Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 18 de octubre del año 2024 y ya hoy conocemos las primeras reacciones, las primeras declaraciones del presidente del Gobierno de España tras la imputación del fiscal general del Estado, García Ortiz. A pesar de que la ministra portavoz niegue la imputación, reconoce la investigación, debería ir al colegio para que le expliquen que en la época de Rajoy se cambió la palabra imputado por investigado, pero la ministra portavoz parece que no se ha enterado. Igual es que ha escuchado al amigo García Ortiz y con sus declaraciones en Televisión Española diciendo que él no estaba ni investigado ni imputado. Pero bueno, Sánchez sí se hace eco de esa imputación y en rueda de prensa en Bruselas, tras la cumbre de presidentes de la Unión Europea, respalda al fiscal general del Estado, nombrado por él mismo, por hacer su trabajo, según palabras textuales del presidente del Gobierno. Y además aprovecha la ocasión para exigir que Feijóo exija la dimisión a su jefa que el señor Sánchez considera que es la señora Ayuso. Es decir, que se imputa por parte del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado y el presidente del Gobierno pide la dimisión de la presidenta de la comunidad autónoma. Esto es todo como muy coherente, que además dice que es la jefa del líder de la oposición. Y esto lo hace el presidente del Gobierno de España en Bruselas. Bueno, el presidente sostiene que Álvaro García Ortiz ha hecho su trabajo correctamente. El trabajo de un fiscal general del Estado es perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo. Y además le pregunta, ¿cuándo el PP va a exigir explicaciones y responsabilidades a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso? Esto lo hace el presidente del Gobierno dando explicaciones sobre la imputación del fiscal general del Estado. Eso se lo pregunta el presidente del Gobierno. Y yo me pregunto, ¿el delito más grave que puede haber en este país es que un ciudadano intente pagar los menores impuestos posibles? Que eso lo hace, yo creo que el 80% del empresariado español y del autónomo español. Hablar con su asesor fiscal para intentar eludir la presión fiscal. Bestial, por cierto. Y que una vez que has cometido o un error o un delito de no pagar, propongas un pacto para llegar a un acuerdo para no someterte a un juicio, que eso lo ha hecho prácticamente la totalidad de los futbolistas españoles, incluso el que ha venido a presentar a la Queen Leaks, Hiar, y su mujer. Y en los correos que se cruzan entre la defensa y la fiscalía, porque la inspección de Hacienda es una cosa y la fiscalía ya es otra, ¿no? Ya hay un delito. Se establezca un convenio, un acuerdo para eludir la cárcel o eludir el juicio más que la cárcel, la posible pena de cárcel. Ese es el mayor delito que comete un español, eso es lo más grave de la corrupción que estamos viviendo en este momento. Y además que ese ciudadano, el único vínculo que tenga es que tiene una relación de pareja, de amor, de sentimiento, de sexo, de lo que quieran ustedes, con una persona que es presidenta de una comunidad autónoma, que además está demostrado que no ha cometido ningún delito ella, además que la de enamorarse. La infanta Cristina era culpable de algo por enamorarse de Urdangarín, pero ella sí había firmado papeles y sí participaba en los negocios, pero había que respetar el amor. Esto de verdad es... A mí me produce mucho rechazo, pero más me sorprende que haya españoles que esto lo consideren una defensa, porque es que el PP está yendo en contra de Sánchez y de su entorno de una manera despiadada, y que ellos son las víctimas, y que el verdugo se llama Isabel Díaz Ayuso. Bueno, desde luego dura es, y en la Asamblea de Madrid, previa a estas declaraciones, hizo unas declaraciones en Asamblea de Madrid durísimas, al estilo Ayuso, que además tiene bastantes seguidores. Bueno, En Bruselas, ¿qué había pasado antes de estas declaraciones? Pues la cumbre de presidentes de esa Unión Europea, donde se iban a tratar dos temas, solo y exclusivamente dos temas. El apoyo financiero y militar a Zelensky, en la guerra de Ucrania, que no va bien para los intereses ucranianos, ya que se están produciendo deserciones. Algunas fuentes cifran en 84.000 las deserciones de soldados ucranianos. Se están produciendo reclutamientos forzosos al estilo Putin e incluso más duros, y con ya no tanta ilusión de defender la patria ucraniana. Y además está habiendo retrocesos en todos los frentes, dentro del territorio ucraniano y en las incursiones que se había hecho en territorio ruso. No va bien la guerra en estos momentos para el estadounidense ucraniano. Se expone el plan de victoria una vez más, y Noruega cede 6 cazas a sumar a las fuerzas que están entregando los países de la Unión Europea. Lo que sí consigue es el apoyo unánime, como no puede ser de otra manera, lo que sí buscando una vía de negociación que acabe con este conflicto bélico a las puertas de la Europa Occidental. El otro tema es la migración. Intentan llegar a un acuerdo, pero el acuerdo de mínimo es que se comprometen a explorar los países de la Unión Europea nuevas opciones para atajar el problema de la migración. Sin nombrarlo, el acuerdo, ni de lejos, no se nombra los campamentos de deportados fuera de las fronteras de la Unión Europea, pero en el fondo lo que está es valorándose la posibilidad de que esos campos de deportación sean la manera de frenar la inmigración. El grupo político de Vox está muy a favor de estas políticas migratorias, porque entiende que sería una manera de mandar un mensaje a los países de origen que las personas que lleguen de manera ilegal, irregular, a Europa no van a encontrar refugio en territorio europeo ni van a acampar a sus anchas por nuestros países, sino que van a tener que esperar a que sean clasificados como asilados políticos o personas que vienen a buscarse la vida, o que se defina claramente cuáles son sus intenciones para permitirle entrar en la Unión Europea con papeles. Este objetivo no es malo, el cómo hacerlo es lo complicado, ¿no? Lo ideal sería eso, que toda persona que entrara dentro de la Unión Europea viniera con el objetivo definido y previo un análisis de por qué entra en la Unión Europea de manera irregular, por qué no viene con documentación y con pasaporte. A mí eso no me parece ningún disparate. El problema es cómo lo hacemos. Si se ajusta a derecho internacional el organizar campos de deportados o de personas pendientes de acceder a la Unión Europea. De verdad que este debate, yo no creo que sea un motivo de porque lo haya propuesto Meloni, calificarlo de ultraderecha. Insisto que cómo hacerlo es lo complicado. Si es legal, si es lo correcto concentrarlos en un campamento, pero aquí nos olvidamos de que la inmigración en Australia o en Estados Unidos está basada en un periodo de localizar. ¿Para qué viene usted aquí? Si viene usted con los papeles en regla, entra directamente. Pero ¿o se le ocurre a usted ir a Estados Unidos o a Australia sin papeles, siendo un ciudadano europeo, sin un visado correcto, sin el documento perfectamente relleno? ¿Verdad que no? Sin acreditar que tiene el dinero suficiente para estar el periodo de tiempo que va a estar de turista por allí, sin el contrato de trabajo en caso de que vaya a trabajar, sin la beca para hacer estudios o la matrícula en la universidad correspondiente. ¿Se le ocurre a alguien? ¿Y qué pasa? ¿Que Australia y Estados Unidos son ultraderecha? Sinceramente, este debate está, como siempre, ideologizado. Vamos, cargado de ideología. No me sale nunca esa palabra. Y que ni unos son tan buenos ni otros son tan malos. Pasa que es que el discurso de la izquierda actual, de que todo lo que venga de la izquierda es lo bueno y todo lo que venga de la derecha es malo, de buenos y malos, está calando en la población. Y no pensamos, no paramos en analizar cuáles son las propuestas, sino qué viene de Urban, eso es malo. ¿Qué viene de Sánchez? Eso es bueno. ¿Por qué? Porque los de izquierda son los buenos y los de derecha son los malos. Eso ha calado en España y hay muchísimas personas que caemos en la tentación de juzgar sin leer. Pero bueno, el tema de la migración está en todo el candelero. Ayer se producía una cumbre paralela donde Meloni era la protagonista, con la presencia de von der Leyen y 12 países, entre ellos sorprendentemente algunos socialdemócratas como Dinamarca, aparte de Hungría, Austria, Países Bajos, bueno, algunos que ya están gobernados por la ultraderecha o la derecha del Partido Conservador. Y en esa reunión, en esa cumbre paralela, se explicó claramente cuáles eran las políticas migratorias de Meloni, que algunos tachan de ilegales, pero que está pendiente de ver si resuelve el problema de migración de una manera más positiva de lo que hasta la fecha estamos siguiendo. De todas maneras, lo que está claro es que mientras que en Europa, en Italia, se ha reducido la entrada de inmigrantes ilegales, en Canarias se ha aumentado. Y eso hay que analizarlo, ¿por qué sí y por qué no? Mientras aquí en Canarias siguen llegando embarcaciones, batiendo récord. 477 personas llegaron a nuestras costas en 6 embarcaciones en las últimas horas. Lo que sí está claro, y así lo ha manifestado, es que nuestro presidente del gobierno va a liderar la oposición a este modelo de políticas migratorias de control de la entrada de inmigrantes en Europa, porque así él lo considera. Apoyos claros y manifiestos, exclusivamente Irlanda. El resto de países de la Unión Europea, entre los 12 y los 2, 12 a la derecha, 2 a la izquierda, quiero decir de 2, 12 creyendo que se puede valorar positivamente las políticas migratorias de Meloni y 2 que la niegan en rotundo, existen pues otros, hasta los 27, pues le quitamos 14, quedan 13, entre los que están Francia y Alemania, que son los que tienen la voz cantante en todo esto. Pero les garantizo que este debate hay que abrirlo. Yo por lo menos me parece que es interesante empezar a pensar que hay que hacer cosas diferentes a las que hemos estado haciendo hasta ahora. Y que desde luego calificar, clasificar a las personas que quieren acceder a la Unión Europea y antes de permitirle la entrada, antes de entregarle papeles, de legalizarlos, de transformarlos en inmigrantes ilegales, en inmigrantes legales, hay que hacer algo. No se puede cargar un país y otro, sobre todo los fronterizos, con una inundación de personas, una avalancha de personas sin papeles. Desde luego, esto no veo yo que sea progreso, no veo yo que sea tema humanitario, un problema de locura, de no afrontar un problema. La inmigración es necesaria, clara, pero claramente sí, pero regulada, pero legal, organizada. Dejar entrar a personas aquí, no personas que no existen, personas que no están regularizadas, personas que estén perfectamente documentadas y que se sometan a las leyes y a las reglas que tenemos en Europa. Pero bueno, este debate nos acompañará durante bastante tiempo, a mí me parece apasionante y desde luego es una puerta nueva que ya von der Leyen parece que ve con menos malos ojos que veía hace tan solo un mes. Álvaro García Ortiz se reunía ayer con la Junta de Fiscales, en los que están todos los que él y María Dolores Delgado han nombrado en los últimos años. Por supuesto, son afines y ahí pasaba el filtro, él explicaba su posición y bueno, pues prácticamente salía respaldado por sus compañeros elegidos por él. No así por la tarde en el Consejo Fiscal, donde ya sí están representados los fiscales de carrera, que no se olviden que son españoles que han optado a una oposición parecida, si no igual, que la de juez y que tiene una carrera profesional como funcionario. Que le colocan un jefe político, como a casi todos los funcionarios, pero aquí de una manera bastante más estructurada. Bueno, pues en ese Consejo Fiscal, donde están representados los fiscales de carrera, pues no tuvo ese respaldo, no tuvo ese aplauso y mayoritariamente se le aconsejó que debería dimitir para no dañar la imagen y que no estaría bien que un compañero subordinado tuviese que preguntarle e investigarle. Bueno, pues entre ellos, no está en el Consejo Fiscal, pero sí es un fiscal, un ex fiscal general del Estado de reconocido prestigio, o por lo menos hasta hoy. Hablamos del ex fiscal general del Estado, Eligio Hernández, canario, opina que García Ortiz debe dimitir. Además, el jurista canario, que fue fiscal general del Estado en la época de Felipe González, fue la única persona que ha renunciado a ese cargo en la historia de la institución. Por muchísimo menos que debería dimitir García Ortiz. Es una situación muchísimo menos compleja que la que tiene el actual fiscal general del Estado. Según Eligio Hernández, asegura que pone en peligro la imparcialidad de cualquier fiscal que lo interrogara, pues es un superior jerárquico. La fiscalía está organizada así. Y en Madrid, un chaval de 16 años mata a un taxista a las puertas de un hospital, el Hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, tras asestarle 6 puñaladas sin discusión previa. Habrá que ver qué está pasando con la juventud en este país. Y novedades significativas que pueden cambiar el rumbo de la guerra en Gaza, porque soldados israelíes en una patrulla habitual y de modo totalmente inesperado asesinan o matan o disparan y acaban con la vida del nuevo líder de Hamas e ideólogo del ataque del 7 de octubre, señor Sinwar. Esta muerte puede significar que la paz en Gaza pueda estar más cerca, aunque el resto del conflicto en Oriente Próximo, el de Yemen, el del Líbano, el Siria, el conflicto con Irán, pues no se verá afectado. Pero la guerra en Gaza tras esta muerte puede suponer que esté más cerca al fin. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Durante esta mañana en Tenerife tenemos en la vertiente norte intervalos nubosos. Se abrirán claros durante las horas centrales. En el resto de zonas cielo poco nuboso, salvo algunos intervalos de nubes durante esta mañana en costas del oeste. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en cumbres. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria, 23 en La Laguna. El viento será moderado de nordeste, con intervalos fuertes en los extremos sureste y oeste. En cumbres, viento flojo variable. En costas del oeste, brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La semana pasada no pudimos contar con su opinión y esta semana no podíamos dejar pasar la semana sin escucharla, porque para nosotros y para nuestros oyentes creo que es importante conocer la opinión de don José Alberto Díaz Echávanes. Muy buenos días, José Alberto.
Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos.
Bueno, pues antes que nada, que tenga usted buen viaje, que lo pase bien donde quiera que vaya y que mantenga usted la cobertura, que en el sur a veces se va.
Bueno, eso se intenta. De todas maneras, es un viaje relámpago y por cuestión de trabajo, mi condición de portavoz parlamentario en materia sanitaria.
Bueno, pues hablando de su portavocía sanitaria, realmente las urgencias de los hospitales canarios, en concreto el del Universitario de Canarias, que nos afecta aquí a los habitantes del norte, ¿está tan colapsado o es más el ruido que están haciendo los sanitarios advirtiendo de esa sobresaturación de emergencias y las declaraciones del gerente del hospital, que el suministro eléctrico indica que están saturadísimos?
Bueno, hay que confesar que la situación no es buena. En general, en las urgencias y sobre todo en el Hospital Universitario de Canarias, es una situación además arrastrada desde hace mucho tiempo por distintas situaciones. Concretamente, además, en el servicio de urgencias del UC se han vivido situaciones recientes no precisamente edificantes, como una especie de batalla campal desde el punto de vista interno, con el cese y readmisión obligada en tribunales del jefe de urgencia. En fin, algunas situaciones, desde luego, nada edificantes, como digo. Dicho esto, y sabiendo que tenemos problemas estructurales, por una excesiva derivación desde primaria hacia las urgencias, que no debería darse, y deberíamos tener los protocolos mejor adecuados para la atención fuera de urgencia, muchas no son necesarias. La pregunta que cabría hacerse es, ¿por qué ahora? ¿Está ahora peor que hace un año o está mejor? ¿Hemos subido o bajado las listas de espera? Pues hemos bajado las listas de espera y la situación está mejor. Luego, la queja, que puede ser comprensible a nivel general, si ahora estalla con especial virulencia, pues tendrá que ver con otros factores. Y otros factores, estoy hablando, lo digo claramente, de algún interés político mezclado, bien trufado, con intereses sindicales. Y todos sabemos también que el Hospital Universitario de Canarias ha sido el caldo de cultivo favorito, el caldo de cultivo favorito de un determinado partido y de un determinado dirigente del Partido Socialista en La Laguna, para ser más concreto. ¿Esto tiene más o menos que ver con la protesta? Pues yo creo que tiene mucho que ver. ¿Esto significa que no tenemos problemas en el hospital universitario?
No,
sería de necios negarlo, que tenemos que mejorar la situación y tenemos mucho, pero vamos en el camino adecuado.
Pues Alberto, tú lo has comentado, las reacciones de los sindicatos, bueno, pues depende de quién gobierne, ¿no? Si la situación que estamos viviendo en este país y en esta comunidad autónoma, que también hay muchos casos de corrupción, y en sanidad, y tú bien lo sabes, hay pendientes de investigación bastantes cositas. Si esta situación se produjera con un gobierno del Partido Popular a nivel nacional, ¿qué estaría pasando en este país, en las calles de este país?
Pues probablemente tendríamos una especie de 15M agrandado con protestas y peticiones de, ya no de caída de gobierno, sino de cambio de régimen. La situación es absolutamente...
¿Pero no te sorprende la pasividad de la ciudadanía y de los agentes sociales? Es decir, es que hay muchas noticias, no podemos caer en que todo es un bulo. Hay muchas noticias, ya no son opiniones, ya son informaciones.
No. Claro, de bulo nada. Estos son informaciones contrastadas y de una gravedad extrema. Ahora, si me preguntas si me sorprende la pasividad, no me sorprende, porque estamos ya muy acostumbrados, ¿no? Creo que el nivel de exigencia, digamos, de protestas en la calle o a nivel sindical, cuando gobiernan unos y cuando gobiernan otros, pues tiene muy poquito que ver. Y esa es la triste realidad. No hay otro. O sea, vamos a ver, ¿tú crees que la situación de los últimos 4 años, desde el punto de vista económico y social, y por supuesto político, con lo que estamos viviendo ahora, estaríamos igual con un gobierno de centro derecha, por ejemplo?
No, yo no lo creo.
Yo no justifico una cosa o la otra. Pero igual que te digo, cuando escucho como único argumento del PSOE para contrarrestar, digamos, la ola que todos estamos viviendo, decir, el lo que hemos visto hoy en todos los telediarios, del listado de casos de corrupción de gobiernos del PP. Pero vamos a ver, aunque consideramos que esos casos son, digamos, todos ciertos y todos graves, que en fin, habría mucho que discutir en muchos de ellos, ¿de verdad crees que eso justifica el no hacer nada, el que todo se siga haciendo así? O como vi en un tuit cuando decían ese listado, el famoso desde la A de Ayuso a la Z de Zaplana. Digo, ¿eso qué significa? Robemos a manos llenas, que como ellos ya robaron, ahora nos toca a nosotros.
Eso es lo que yo entiendo. Entiendo. Y que la gente compre eso y dice, no, ustedes cállense, que ahora estamos robando nosotros porque ustedes robaron antes. Es lo que yo entiendo cuando hace ese argumento. Pero la gente...
Eso tiene mucho que ver con una visión de la política de hooligan, de los míos son los buenos, los tuyos son los malos, y entonces yo convenzo a los míos, que son la minoría, y tenemos una, como tú dices muy bien, una sociedad enormemente pasiva que es incapaz de entender que por mucho que hicieran mal los anteriores, eso no justifica que ahora lo hagan peor, insisto. Concediendo, que es mucho conceder, que todo ese listado fuera cierto y fuera así. Entonces, no tenemos ni siquiera... Tú ves las preguntas en el Congreso de los Diputados, las sesiones de control al gobierno, y dan mucha vergüenza. Pero es que dan mucha vergüenza. Es que cuando uno pregunta si determinado ministro está implicado en esta o en aquella cuestión, tú no puedes responder, ole, ole, fango, 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 los tuyos eran peores. Oiga, no...
O el novio de Ayuso es un delincuente, confeso.
Claro, oiga, el novio de Ayuso es un... Oiga, a mí me importa, perdón con la expresión, la cáscara de huevo izquierdo del novio de Ayuso. O sea, es que no lo sé, da lo mismo. Es otro tema, está en tribunales. No sé si es culpable o es inocente. Y desde luego, si es culpable, que caiga todo el peso de la ley. Por cierto, no tiene ninguna sentencia firme en contra. Ahora bien, usted está aquí para dar cuenta de su gestión, de lo que usted ha hecho, de su responsabilidad. Y por lo tanto, intentar esquivarla echando la culpa a no sé qué casos, de no sé dónde o no sé cuándo, en casos a lo mejor que hacen algunos 15, 20 o 25 años. Sacando el tema de esa plana, que oiga, es verdad, acaba de ser condenado, pero ¿sabes por qué ha sido condenado? Por un tema de cuando estaba en Valencia en el año, creo que es 97.
Sí, hace 20 años.
Claro, de verdad, esta es la actualidad, esto es lo que importa, esto cubre la responsabilidad de toda la porquería en la que estamos chapoteando en la actualidad. Yo no lo creo, y además me parece que esa, insisto, política de hooligan de uno y otro bando no conduce a nada bueno, y no entiendo cómo la ciudadanía en general admite como válidas estas técnicas.
Sí, José Alberto, ¿te moviste o se cortó?
Sí, ¿ahora?
Ahora sí, perfecto.
Vale, disculpa, la cobertura a veces se va un poquito.
El sur tiene sombritas.
Bueno, pues eso, que en fin, vamos a ver de lo que se traduce, pero esto no pinta bien.
No pinta bien.
Y efectivamente, no se entiende esta pasividad de la ciudadanía, este no pasa nada y este... Bueno, los míos y los tuyos. Mire, los míos y los tuyos no.
Bueno, pues aquí en medio...
Tienes una responsabilidad y quién no.
Aquí en medio de este conflicto PP-PSOE estamos los canarios y el gobierno de Canarias, aunque uno participa del gobierno de Canarias, bueno, pues no se están encontrando soluciones y nuestro presidente Fernando Clavijo ya parece que está cansado de esperar y de que pedir que hagan el favor de sentarse a hablar, ¿no? Porque se sientan, se levantan, se van por cosas que no tienen mucho sentido y al final la casa sin barrer, los menores siguen llegando en patera. En las últimas horas estamos batiendo récord día tras día, 6 pateras, 477, parece que vienen 8 o 10 menores en este paquete del día de ayer. ¿Qué se puede hacer? Porque Clavijo dice que está harto y que si no hay acuerdo, el gobierno de Canarias tomará medidas. ¿Qué medidas puede tomar el gobierno de Canarias que pueda mejorar la situación?
Yo no estoy en condiciones de decir qué medidas se pueden tomar. Sí estoy en condiciones de decir que se van a tomar medidas, que el gobierno de Canarias tiene un plazo fijado, no daré una fecha concreta porque no creo que sea bueno dar la imagen de un ultimátum, pero desde luego lo saben unos y lo saben otros, y si no se aplica alguna de las medidas que son absolutamente imprescindibles, el gobierno de Canarias sí va a tomar medidas y además van a ser medidas llamativas. ¿Por qué? Porque estamos cansados de que se nos tome el pelo. Y no es una cuestión de que se nos tome el pelo, es una cuestión de respeto hacia la ciudadanía canaria y de humanidad hacia las personas que están llegando. Para que nos hagamos una idea, aquella famosa crisis migratoria que vivimos durante el gobierno de Adán Martín y que supuso que mucha gente se pusiera a trabajar y lo hiciera de manera coordinada y entre distintas fuerzas políticas, aquella oleada, por denominarla así, porque no me gustan otros términos que se están empleando en la actualidad, estábamos hablando de alrededor de 26.000. Bueno, pues cuando finalice este año probablemente hayamos duplicado esa cifra. Estamos hablando de que si la capacidad de carga para menores no acompañados de Canarias se estima en aproximadamente 1.000, 1.500, podríamos llegar a los 2.000, estamos ya a punto de llegar a los 6.000. Las derivaciones voluntarias que se pactaron con tanto alegría y ahínco en los últimos meses antes de la espantada de las negociaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista, creo que en el mejor de los casos fueron 34. Óigame bien, no 34.000, 34, 1, 2, 3, 4, hasta 34. ¿Esto de verdad es soportable? ¿Ustedes oyeron al señor portavoz Pachi López del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados decir la salvajada que dijo en la tribuna de que Canarias no tenía ningún problema con los niños porque, total, aquí llegan 14 millones de turistas y solo llegan 4.000 niños? Eso es entender el
problema. José Alberto, y no ha rectificado ni ha pedido disculpas, ¿no?
Nada.
No ha rectificado.
Lo triste es que no hay un solo socialista canario, uno.
Ni uno.
No digo 18, no digo el presidente, digo uno. Que tenga un mínimo de dignidad, que le quede un atisbo de responsabilidad, que le corra sangre por la vena, que no tenga miedo de perder su puñetero puesto, para decirle al portavoz del grupo parlamentario, oiga, usted o es un ignorante o es un desalmado, y no sé cuál de las dos cosas es peor en el puesto donde está. En fin, el nivel de hartazgo es impresionante. Usted sabe que de los famosos 50 millones que prometieron hace ya, creo que fueron 6 meses, para sufragar los sobrecostes de los inmigrantes, Canarias no ha recibido ni un solo duro y además no solo ha gastado 50, sino casi 160 millones de euros. ¿Y eso de dónde cree que se detrae? Pues de los servicios comunes debidos al conjunto de la sociedad canaria. Y ojo, que no nos quejamos de eso, que somos solidarios y vamos a atender, no va a quedar nadie sin atender en Canarias por una cuestión económica. Pero eso, o hay un acuerdo de Estado, una responsabilidad, usted no puede utilizar el dinero debido como herramienta de negociación política para, en fin, un mezquino sacar adelante esta ley o la otra. Yo creo que así no pueden funcionar las cosas y esto tiene un límite y yo creo que Fernando Clavijo ha dado un ejemplo de, iba a decir una palabrota, digamos de aguante, de haber tenido paciencia, constancia, seriedad, firmeza, no arrogancia, nunca arroja la toalla, pero llega un momento en que no puede más, y no puede más no humanamente, sino como presidente que tiene que cargar con la dignidad de Canarias. Y bueno, creo que va a tomarse medidas si no se llega a un acuerdo. Yo diría que, para no poner una fecha concreta, en torno a final de este mes, como muy tarde.
José Alberto, ¿y hay discrepancias de opinión entre los socios de gobierno del gobierno de Canarias o solamente las parece? Porque Domínguez dice una cosa y al día siguiente Clavijo dice la contraria. ¿Vamos a estar de acuerdo nuestro gobierno de Canarias en hacer o devolver a menores a sus países de origen? ¿Vamos a aceptar que sea una manera de gestionar o atajar la migración ilegal el establecer campos de deportación al estilo Meloni, o el gobierno de Canarias no está de acuerdo con esto? ¿Cuál es la posición?
El gobierno de Canarias en general tiene un grado de coordinación muy alto. Ahora, si me preguntas con el Partido Popular a nivel del Estado, pues hay sus más y sus menos.
Y Domínguez está ahí entre dos aguas, que no sabe el hombre a quién atender.
Domínguez, que conoce muy bien la realidad canaria, sabe que la cuota de razón la tiene mayoritariamente el gobierno de Canarias y que la posición del PP nacional está más influenciada por otras, digamos, causas, por otras perspectivas, y porque para ellos es prioritario otras batallas políticas. Entonces, a partir de ahí, la solución está en campos de refugiados, que parecen campos de concentración, en terceros países, con la solución Meloni en Albania. Yo creo que no, eso es un disparate, porque además ni es sensato, ni es inteligente, ni es útil, ni es la solución que Europa ha defendido desde hace muchos años. Lo que pasa es que estamos amenazados por una ola de ultraconservadurismo radical que siembra el miedo entre la población y que está teniendo éxitos electorales en determinados países. Esa es la causa, pero no porque realmente los dirigentes europeos creen que esa sea la solución. Y en cuanto a la devolución de menores a los países de origen, esto solo es una solución cuando se tiene certeza y acuerdos con esos países de origen. Ahora, el problema ahora mismo no es ese para Canarias. El problema de Canarias es que estamos absolutamente desbordados. El problema es que muchos de esos niños que han llegado en patera han visto en la travesía cómo su padre o su madre han muerto y ha sido arrojado por la borda de un barco, de un menor. Es que estamos hablando en términos muy duros. El problema es que si no sabes a dónde devolverlo, que lo llevas a una frontera para que sea maltratado y acogido por unas mafias y entre en ese bucle continuo de el sufrimiento, el miedo y la muerte. Hombre, ¿no? Lo que sí es posible es llegar a acuerdos, porque además así lo prevé la ley de extranjería, la posibilidad de que las comunidades autónomas lleguen a acuerdos con países de origen si se constata la procedencia de un menor, para que sean convenientemente acogidos allí, no como devueltos como si fueran ganado a una estación de servicio. Oiga, eso no es humano, ni es sensato, ni es inteligente. Entonces yo creo que Canarias, el gobierno de Canarias está teniendo una posición la mejor de las posibles, y después las batallitas políticas entre unos y otros, el tacticismo sobre si esto me viene mejor o peor, el que tengamos que aprobar unos presupuestos donde no tengo mayoría en la comunidad de Murcia o en la de Castilla y León, eso tiene que ser secundario. Eso, ante un tema de esta gravedad y de humanidad, no es lo que puede primar, ¿eh?
Pues don José Alberto, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana de viernes, que no podíamos pasar otra semana sin conocer tu opinión de algunos temas tan importantes. Buen viaje, que saques buen provecho, que la sanidad canaria necesita ir tirando para adelante.
Muy bien, muchísimas gracias, un cordial saludo.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues hoy 18 de octubre celebramos varios días internacionales y mundiales, en concreto el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, el Día Mundial de la Menopausia, el Día Europeo de la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, el Día Internacional de la Concienciación sobre los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje, el Día Internacional de la guitarra flamenca, y el Día Internacional de los Leggings, esos pantalones que están de moda últimamente. Y felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que no son muchos. San Amable y San Luca. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio, a tu disposición, la nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte nuestra de Gente Radio, encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Buenos días, don Saúl Ramírez.
Muy buenos días a todos.
Hoy tenemos por delante unos minutos para hacer un repaso a esta semana tan apasionante, en la que no hemos conocido cosas nuevas de ningún tema nuevo, pero sí hemos avanzado en el conocimiento de alguna información, no opinión, que, insisto mucho, hay que distinguir cuando uno da una información y cuando uno da una opinión. Y desde luego las informaciones que hoy hemos conocido, esta semana hemos conocido, no, a mí me hace pensar que esta sociedad española aguanta todo lo que le echen, llegando el fin de semana para ver su partidito de fútbol y echarse su cerveza con sus amigos, porque nos importa todo bastante poco, ¿no?
La verdad es que sí, tenemos una capacidad ahora mismo de soportar cualquier noticia negativa, que desde luego a algunos nos parece muy poco edificante. Desde luego tener al fiscal general del Estado imputado por revelación de secretos y ver a los ministros del gobierno defender algo indefendible.
Y diciendo que no.
No se puede entender en este país.
Saúl, pero que es que la ministra portavoz del gobierno dice que no está imputado.
Bueno, si es normal, don Diego.
Y se queda tan a gusto. La portavoz del gobierno de España.
Claro, pero es que tenemos un gobierno que ha mentido por doquier, empezando por el presidente a la cabeza, que ya no hace más que cambiar de opinión a la que llaman, a la forma de llamarle mentira que tiene el gobierno actual, y no pasa nada, no hay ningún castigo. No se ve las calles abarrotadas de gente pidiendo la dimisión. También es verdad que, insisto, las reacciones de la oposición o del partido líder de la oposición, en este caso el Partido Popular, no son desde mi punto de vista las más inteligentes. Un partido político lo que tiene que hacer es política. Claro, si lo que hace cuando se conoce el famoso caso Ábalos, caso Coldo, caso número uno, como quieran llamarlo, es presentar una denuncia, oiga usted es un partido político. La denuncia, déjelo para otras cosas, para otros elementos. Déjelo para la Fiscalía Anticorrupción, déjelo. Claro, cuando vemos a la Fiscalía General del Estado está imputada por relación de secretos, es decir, en que tiene que perseguir el delito, resulta que está cometiendo delitos, supuestamente, o por lo menos con elementos indiciarios, que así ha sido lo que dice el acto del Tribunal Supremo, de forma unánime.
Que no es cualquier cosa, además, Saúl, que es importante, no es un periodista, no es un partido político, no somos tú o yo, es el Tribunal Supremo por unanimidad.
Cuando además en esa sala, don Diego, cualquiera que conozca un poco las personas que la ocupan, sabe perfectamente que la presidenta de la sala es de amplio carácter progresista, aunque a los jueces les molesta decirlo, evidentemente los jueces como personas tienen ideología.
Recién pues estrenada, por cierto, recién estrenada.
Sí, la presidenta de esa sala es de claro perfil progresista, es decir, no se la puede acusar de ser fachosfera, ni ser fascista, ni pertenecer al Partido Popular, ni pertenecer a un grupo oscuro de ultraderecha radical que quieren desestabilizar el Estado y acabar con el señor Sánchez. No, es una jurista de reconocido prestigio que junto con sus otros cuatro compañeros en la sala de forma unánime han dictaminado que sí, que el fiscal general del Estado indiciariamente sí que parece que ha cometido y que tendrá que dar explicaciones de lo que está sucediendo. Por cierto, el señor fiscal general del Estado, el señor Ortiz, García Ortiz, dijo en una televisión claramente que sí, que había sido él el que había pedido la información y que había sido él el que había dado la orden de que se transmitiera. Ahora se está desmintiendo a sí mismo.
Sí, sí, ahora dice que solamente hizo una nota de prensa, pero es que yo también recuerdo esas declaraciones diciendo que él había dado instrucciones.
Y luego no nos olvidemos, la ministra portavoz en sus propias declaraciones ya va implícito un contrasentido de sus argumentos. Dice que no se ha cometido ningún delito, pero claramente, porque ponen como ejemplo que lo que están diciendo es dictaminar, no es que cómo se puede perseguir a aquel que dice la verdad. No, es que no se le persigue por decir la verdad. Se le persigue por revelar elementos que están protegidos precisamente por garantizar el Estado de Derecho en este país, que esa es la máxima que tiene el fiscal, la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, mienten cuando dicen que se le persigue por decir la verdad. No. Se le va a imputar, se le ha imputado, mejor dicho, y se le va a juzgar por revelar secretos, que es un delito tipificado. Ahora, lo que es increíble es que aquí no dimite nadie, don Diego. No dimite nadie. Tenemos al máximo órgano de la Fiscalía, el fiscal general del Estado, imputado y no es capaz de dimitir. Qué pena y qué de verdad, qué envidia siento de nuestros vecinos de Portugal, sí, cuyo presidente, Antonio Costa, bajo una mínima sospecha que luego quedó en nada, dimitió porque consideraba que su cargo, la institución que él representaba,
no podía ser dañada,
estar incursa en mínima sospecha.
Es que eso falta en este país, el ser consciente de que las personas cuando llegan a un cargo representan a esa institución y que tienen la responsabilidad de protegerla por encima de todo. Las cosas están por encima de las personas, las instituciones están por encima de las personas, no las cosas, las instituciones. Y esa responsabilidad en los cargos actuales parece que no existe. Bueno, los actuales y los pasados. Porque aquí, históricamente, para que alguien dimitiera, Alfonso Guerra dimitió porque su hermano estaba investigado en una causa de corrupción.
Sí, nada más. Es así. Lo que es increíble es que, de verdad, lo que esgrime como argumentación el Partido Socialista es el Itu Más del Partido Popular. Por cierto, esta semana se conoce la sentencia de un caso que además es recurrida de hace 27 años y lo ponen al mismo nivel que el caso Begoña, el caso Ábalos, el caso hermano del señor presidente. Sí, es, de verdad, es una cosa increíble. Las tragaderas que tenemos como población, como país, yo creo que no tiene parangón en el resto del mundo. De verdad, a mí no me gusta decir que España es el peor país del mundo. Creo que es el mejor país del mundo, pero de verdad.
A pesar de sus políticos, ¿no?
A pesar de sus políticos. Nos hace falta un poco de cultura democrática, nos hace falta un poco de cultura política y de verdad, de tener un sentido crítico. Contra los propios, no contra los otros, etcétera. Porque al final, no nos engañemos, lo que está pasando ahora es de tal gravedad, don Diego, que cuando ocurra por el otro lado, cuando llegue el Partido Popular al gobierno y pueda haber esos casos, espero que los que ahora defienden a su amado Sánchez, porque es al que votan, tengan la misma opinión. Lo triste es que será justo al revés. Los que hoy defienden de forma denudada al señor Sánchez y al Partido Socialista, a pesar de lo que está sucediendo, cuando pase lo mismo en el Partido Popular, cuando lleguen al gobierno dentro de X años, dirán que son unos sátrapas y que tienen que expulsarse y que tienen que dimitir. Y es una pena. Es una pena la incoherencia generalizada que se ha instalado en la sociedad.
¿Qué te parece, Saúl, que ayer en Bruselas el señor Sánchez dijera que Delcy Rodríguez no estuvo en España, que no se produjo la visita de Delcy Rodríguez?
Es que, insisto, como miente tanto y no tiene ningún castigo, yo entiendo que ya da igual. Esta es la enésima versión que nos dan sobre el viaje de Delcy Rodríguez. Primero que no se sabía, luego que, bueno, que se sabía pero lo sabía poco. Luego que lo sabía pero que realmente no le hayan contado lo mismo. Luego que si no aterrizó, que si no trajo maletas, que vamos a ver, no se cree nada. La realidad es que la señora Delcy Rodríguez llegó a España con 108 kilos de lingotes de oro en 40 y tantas maletas, no sabemos para qué, y que fue recibida tanto por el ministro de Fomento con conocimiento por parte del ministro de Interior y del presidente del gobierno.
Y de Víctor de Aldama, no te olvides de Víctor de Aldama, actualmente en la cárcel, y que gestionó la compra de esa 108 barras con Delcy Rodríguez. Pero eso es información, eso está en un sumario.
Sí, sí, eso está en un sumario y ellos lo siguen negando.
Lo siguen negando.
Es una cosa increíble. Pero insisto, que lo quieran negar, en fin, no entra dentro de lo lógico, pero con esta gentuza uno se puede esperar cualquier cosa. Lo que es increíble es que la población general se trague los bulos de forma sistemática. Y se los traga exclusivamente porque son de su color. Esa es la pena. Da igual, nos hemos convertido en una sociedad sectaria. El mío hace todo muy bien y el contrario es el enemigo que hay que abatir. Y por el medio, la población española sufriendo un gobierno y un descrédito de las instituciones a nivel máximo. Por cierto, esta semana se ha dado el Premio Nobel de Economía a tres economistas de reconocido prestigio. Uno de ellos, Acemoglu, hizo un libro que básicamente hablaba de la importancia de la calidad de las instituciones y cómo explicaba esa calidad de instituciones el desarrollo económico-social de un país. Comparaban países que potencialmente tenían el mismo nivel económico en base, pero que debido a la corrupción y al descrédito de sus instituciones, países eran empobrecidos absolutamente frente a aquellos que tenían instituciones fuertes y que eran instituciones brillantes, que trabajaban por el bien de la sociedad. Bueno, pues esto nos tenía que hacer pensar que si seguimos, de verdad, corrompiendo las instituciones y viendo el descrédito absoluto de nuestras instituciones, tendremos así una sociedad cada vez más empobrecida. Estoy seguro.
Bueno, pues si quieres vamos al lunes, cuando empezábamos la semana y nos sorprendía que el PP había estado pasado el fin de semana pasado, había organizado el Consejo de Dirección de manera urgente y la conclusión que sacaban es que iban a poner una querella por financiación irregular del Partido Socialista basada en una información que yo creo que ellos tendrán contrastada, conocerán quién es el testigo, conocerán quién ha hecho esas declaraciones, porque me parece muy aventurero y muy arriesgado que el Partido Popular, basándose en unas declaraciones de un testigo no reconocible o anónimo del diario The Objective, que al principio era un pseudomedio, ahora es un diario digital y veremos a ver en qué queda, porque a veces cambia. ¿No te parece que es una estrategia demasiado arriesgada con todo lo que hay encima de la mesa? Porque si hubiera poquito, pero empezando por Delcy Rodríguez y acabando por el hermanísimo, hay una colección de casos como para mojarse en este último de los hidrocarburos, que si un señor dice que llevaba 80.000 euros en unas bolsas de basura. ¿Por qué el PP comete esa... Bueno, yo iba a decir ese error, porque para mi opinión es un error. ¿Por qué hace eso?
También lo digo, es un error absoluto. Como decía anteriormente, yo creo que un partido político lo que tiene que hacer es política. Creo que lo que tienen que hacer es atacar la sede parlamentaria y creo que lo que tienen que hacer es precisamente lo que tiene que hacer un partido político, que es tan sencillo como hacer oposición. Meterse en... De devaneos jurisprudenciales, meter demandas, denuncias, querellas. Para eso está la Fiscalía. Sobre todo porque, además, como usted bien dice, la base sobre la que están sentando esas declaraciones o esas querellas es en las declaraciones de un señor, que teóricamente es un testigo protegido, pero que se basa solo en información periodística y de diario de Objetivo, que a mí me da toda seguridad. Estoy seguro que esto es así y que ese testigo protegido aparecerá al final de los sumarios de la UCO y tendremos información mucho más detallada. De hecho, incluso los propios redactores y directores del diario dicen que tienen vídeos, que tienen audios, que tienen mucha más información para ir sacando, sobre todo la trama del caso Coldo, caso Mascarillas, caso número uno, habrá que llamarle ya caso Sánchez, porque evidentemente está todo relacionado con un señor como Víctor Aldama siendo pegamento de todas estas tramas. Pero lo que sí que yo espero del Partido Popular o del partido líder de la oposición es que haga política, que no se dedique a caer en el error de presentar una denuncia por financiación irregular, cuando además, insisto, está en una fase indiciaria, no hay pruebas fehacientes y yo creo que además para eso no están los partidos políticos. Lo que tiene que hacer el Partido Popular, y yo lo he hablado con gente del Partido Popular esta semana, es precisamente hacer oposición, plantear un modelo diferente al que está planteando el Partido Socialista, asegurar que las instituciones no son corrompidas ni son politizadas, mantener de verdad el Estado de Derecho. Todo eso lo que tienen que hacer es hacer política. Tan sencillo como eso. Un partido político está para hacer política y la política está para hacer que la vida de los ciudadanos sea mejor. No para ver en los espectáculos bochornosos que estamos viendo esta semana de echarse los trapos sucios históricos entre unos y otros. Evidentemente no pueden presumir ni el Partido Popular ni el Partido Socialista de pureza, de falta de corrupción. Al contrario, son partidos que han tenido casos innumerables de corrupción, ambos dos, de envergaduras enormes. Pero también es cierto, de lo que estamos hablando hoy, y hay que diferenciar, es de que uno de ellos está en el poder, que es el Partido Socialista, y que tiene casos de corrupción presentes. No me hable usted de casos de hace 27 años. No me hable usted de caso Lezo, caso Campeón, caso tal. No, mire usted, a mí estamos hablando de que hoy gobierna usted y hoy tiene usted la responsabilidad de garantizar que la institución y que el Estado cumple con toda la ley, que hay una separación de poderes, que se trabaja por el bien de la sociedad. Y esto hoy no lo está garantizando el Partido Socialista que está en el poder.
Bueno, Saúl,
es cero del Partido Popular, que haga oposición, una oposición creativa.
Tengo la sensación de que los socios de investidura, PNV incluido, que a mí quizás es el que mayor papelón tenga que soportar, porque Aitor Esteban ya ha empezado a sacar la patita de decir, oye, cuidado, que estamos hablando de corrupción actual ya. Aitor Esteban, que es un diputado que tiene mucho sentido común, a pesar de ser vasco y representante del PNV. El papelón de los socios de investidura, yo lo puedo llegar a entender, porque cuanto más débil sea el gobierno, más le van a sacar, y parece ser que los presupuestos del Estado van a ser un coladero de exigencias por parte de uno y de otro. Pero lo que me acaba de llamar la atención es que en el propio PSOE no haya ya un movimiento interno con el objetivo de hacerse presente en el próximo Congreso el mes de noviembre, porque de verdad después de esto, cuando Sánchez salga, que saldrá algún día, no sé si dentro de un año, dentro de tres, dentro de diez, pero Sánchez saldrá, y cuanto más tarde salga, más daño va a hacer. La gente que realmente son socialistas, que llevan militando en ese partido 20, 30, 40 años, ¿se van a quedar quietos con esta destrucción? Porque
No, Diego, lo que pasa es que a los partidos socialistas le pasa como al Partido Popular. Son partidos que tienen muchos años de historia y están muy estructurados. Y este Partido Socialista además tiene un elemento diferencial al que era el Partido Socialista de Zapatero o del señor González, ¿no? El presidente González. Y es que debido a las primarias, el concepto cesarista del liderazgo se extiende en todo el partido. Es decir, hoy el poder que tiene el señor Sánchez es omnímodo y es total. Solo se ejerce poder por parte de él. Es capaz de poner y quitar candidatos en las autonómicas. Es capaz de poner, y si no, para vuestro voto, lo que conocimos la semana pasada, que básicamente quieren laminar al secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, antiguo sanchista, pero que ha empezado a levantar la voz, a decir, eso es una vergüenza, y básicamente no le están dejando que sea el candidato. ¿Por qué? Porque lógicamente quiere poner a alguien que le diga sí o no a todo. Entonces, el Partido Socialista hoy, evidentemente, es un partido infinitamente más cogido o más con un concepto más presidencialista y más sectarista. Pero evidentemente hay un movimiento en ciernes por parte de históricos para ir moviendo, porque claro, la debilidad se está empezando a ver, la sangre ya la están oliendo, y eso me consta. Y además y hay un run-run en Madrid ya de ciertos movimientos por parte de antiguos dirigentes del Partido Socialista muy próximos a Sánchez, que ya no están en la bancada y que se están moviendo para movilizar una opción alternativa. Y de hecho hay una una de las posibilidades es que no llegue ni siquiera a ser el candidato de las próximas. Es decir, si hoy hubiera, que por eso están con las prisas para poner en marcha lo que llaman el Comité Ejecutivo General, la Comisión General que hacen ellos, que es para decidir quién es el candidato y quién es el presidente del partido, el secretario general del partido, y renovar el cargo. Si hoy estallase un poco más de la confianza de los escándalos que tiene, por su mujer, por su hermano, o por las financiaciones irregulares con Coldo, Ábalos y el señor Aldama en el medio, yo dudo que fuese ese paseo campal que le esperaba, que lo tienen este mes, en noviembre, que ese paseo campal que le esperaba en el Comité Ejecutivo Federal. Yo creo que sí que se está moviendo una alternativa. Lo que pasa es que hay miedo, porque, insisto, la capacidad de mover en la silla de Sánchez hoy es muy limitada. Hoy el Partido Socialista es menos democrático de lo que era, fíjese, en la época del señor González, al que llamaban Dios. Al que llamaban Dios cuando bajaban de verle. Con lo cual, hay que estudiarlo también esto. Evidentemente, a lo mejor las primarias, tal y como están estipuladas, no es el momento ideal. ¿Por qué? Porque se contrapone el populismo barato de prometer cosas que luego no cumple, y para muestra un botón, señor Sánchez cambia de opinión, no se mienta, es que cambia de opinión constantemente, se presenta con un programa político a las elecciones y luego hace justo lo contrario de lo que ha prometido, y lo mismo para sus propias elecciones internas. Yo me presento siendo el adalid de la anticorrupción, de la transparencia, de la probidad y la honradez, y luego resulta que lo que tengo es una maraña de caraduras alrededor mío que se dedican a chupar, a coger pasta y a hacer las prácticas más oscuras y repugnantes de la política. Por lo tanto, ¿hay movimientos dentro del PSOE? Me consta que sí, que está habiendo movimientos. ¿Hay mucho miedo en que ese movimiento sea claro, se levante la cabeza antes de tiempo y que le puedan atizar? Evidentemente también. No nos engañemos, hay gente que vive de la política, que son políticos profesionales y que si se enfrentan al llamado líder en el momento álgido de su poder, básicamente son laminados, defenestrados, masacrados por el aparato.
Pues para acabar, unas declaraciones del señor Óscar Puente que han sido tapadas de manera urgente, diciendo que el Partido Popular había subcontratado a los jueces para hacer oposición. Y poquito antes de que se votara la reprobación de su ministerio, del ministro Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, creo que en el Congreso de los Diputados, ¿no? Donde Cristina Valido votó.
En el Congreso.
Donde votó que no, Cristina Valido, sorprendentemente, que estoy pendiente de que me explique por qué. Aunque la explicación me la puedo imaginar. Están negociando perrita para las guaguas y entonces la media dice, bueno, si le votamos la reprobación, igual es cuando nos cierra la puerta y no nos dan más dinerito para el transporte público en Canarias. Pero me llama la atención que Óscar Puente no se ha reprobado por Coalición Canaria.
Dos elementos a este respecto. Fue reprobado con los votos de Podemos, de Esquerra Republicana, de Junts y de PNV, aparte del PP, evidentemente. Y Coalición Canaria dice que no. En fin, esto lo tiene que explicar Cristina Valido.
Hay que explicarlo.
Que a mí si la explicación es que están esperando las perritas, no me vale. No me vale. Hay que tener decencia.
Uno no me lo ha dicho, pero yo imagino que será eso, ¿no? ¿Qué motivo tiene Coalición Canaria de no reprobar a Óscar Puente? Las perritas del transporte público, ¿no?
A mí solo se me ocurre que o bien había una directiva por parte del presidente del partido a nivel nacional diciéndole que no podía reprobar porque estaban en negociaciones de distintas índoles, entre ellas, lógicamente, las perritas para las guaguas o las perritas para los menores, o que no tenía una clara directriz del partido y ante eso tomó la determinación de votar que no. Yo creo que lo inteligente hubiese sido abstenerse. Pero bueno, sí. Oye, no soy Cristina Valido, la que es diputada es ella, con lo cual no sé. Lo que sí tengo claro es que se reprobó en el Congreso de los Diputados con el apoyo de Podemos, Sumar y Esquerra Republicana, es decir, con los socios de investidura, que están hartos del señor Puente, que lo que es un fanfarrón de taberna, que cuando le dan un móvil y coge Twitter, dice las estupideces máximas que se pueden encontrar. De verdad, el nivel de los ministros que estamos viendo en el gobierno no hace más que caer. De verdad, si pensábamos que con las Vivianas Aídos y otras señoras habíamos alcanzado el máximo nivel de incompetencia de nuestros ministros...
Leire Fajín, ¿te acuerdas?
Leire Fajín, por supuesto. Somos capaces de superarlo con un Óscar Puente que, insisto, es un fanfarrón de taberna. Eso sí, cuando luego se enfrenta a las personas cara a cara, con todo el cariño del mundo, se hace popocito encima y llama a la policía y a las escoltas que le están increpando. Por cierto, sin tocarle, solo diciéndole las verdades del barquero. Y es que es el peor ministro que hemos tenido en la historia de España. Y fíjese que ese ministerio está ocupado por gente como Pepe Blanco y como nuestro gran José Luis Ábalos. Con lo cual, estamos desde el Ministerio de Fomento, que es uno de los ministerios con mayor importancia.
El de mayor presupuesto de inversión. El mayor presupuesto de inversión.
El mayor presupuesto de inversión lo dejamos siempre en manos, con todo el cariño del mundo, de Torrentes. Con lo cual...
Con el PSOE, con el Partido Popular ha habido buenos ministros muy capaces.
Sí. no quería ser así, pero la realidad, uno cuando ve los perfiles del Partido Popular en ese cargo...
Lleva perfiles más preparados.
Y lo que es el PSOE, pues normalmente, por lo menos el Partido Popular pone gente con otro perfil. Normalmente suelen ser gente con ciertas ingenierías, con un conocimiento sobre obra pública, es decir, para lo que está el ministro de Fomento. Y sin embargo, pues por desgracia, suele ser el amiguete de turno el que colocan allí, véase Ábalos, véase Pepiño Blanco, véase ahora Óscar Puente. ¿Por qué? Porque es un ministerio, como usted decía, don Diego, con una alta capacidad de inversión, una alta capacidad de gasto y con una alta capacidad de presupuesto.
Y de recaudación para los amigos también.
Por supuesto. Y luego, no nos engañemos, ese ministerio es el que daba también las prebendas a la hora de las licencias de hidrocarburos, las obras públicas,
Mira qué casualidad, la de hidrocarburos. Bueno, seguiremos atentos a la actualidad, don Saúl. Que pase usted un buen fin de semana y la semana que viene volvemos a la carga. Fuerte abrazo.
Igualmente, buen fin de semana a todos. Un abrazo.
Bueno, pues ya estamos en el tiempo que le dedicamos semanalmente a un tema que a mí me apasiona, que es la nutrición. Porque a mí me gusta comer, pero me gusta comer sano, me gusta comer de una manera coherente, ¿no? Porque a veces el paladar te tira mala... Bueno, me voy a callar, perdona, porque me meto en el sitio que no debo. Y además estaba pensando en decir una cosa que me dijeron, ni se te ocurra decirlo. Bueno, pues hoy tenemos una conversación fascinante sobre algunos de los bulos que no sé si son ciertos o no. ¿Los insectos son tan buenos como alguien dice?
Los insectos van a formar parte de la alimentación del futuro. Del futuro próximo, además. Entonces, pues... ¿bueno en qué sentido? ¿Gastronómico? ¿Nutricional?
Bueno para la salud, porque...
Hombre, tiene un aporte muy importante de proteína. Y es por eso que sí. Se está utilizando... Ojo que insectos comemos todos, ¿eh?
Bueno, ¿y se está incorporando ya esto en la base nutricional, en tu asesoría, en Asia Nutricional? ¿Estáis hablando ya de insectos o todavía esto es ciencia ficción o parte del futuro?
Yo creo que esto forma más parte de los profesionales y luego pues las personas lo comemos sin saberlo. Pero sí, va a formar parte del futuro.
¿Y hay ya alimentos que tengan parte proteínica aportada por insectos? Pues todos sabemos que la cadena alimentaria empieza en el insecto, que la come el ave o la come, y ahí empieza la proteína.
Claro.
¿Pero ya hay parte de alimentos que tienen componentes de insecto?
Mira, este es un tema que ha generado mucha controversia. Además de los casos del rojo carmín, no sé si tú lo has escuchado, que se utilizan en yogures y en helados, por lo tanto, ya los hemos comido. También se ha hablado de la goma laca, que es una resina derivada de ciertos insectos que se usa en coberturas brillantes, por ejemplo, confiterías para hacer pasteles. Y estos ingredientes están regulados, es decir, su uso está claramente indicado en las etiquetas de los productos. No es algo ni oculto ni peligroso. Con lo cual, sí, si quieres que te indique algún producto más...
Llevamos comiendo insectos tiempo sin saber que son insectos.
Exactamente.
Como la leche de la vaca, pues algunos productos procedentes de los insectos.
Así es, lo encuentras también en las barritas de proteínas, en el polvo de proteína, este tipo de suplemento. Ahí tenemos insectos.
Mira, me truco. Pero bueno, ¿qué otras sustancias derivadas de esos insectos se utilizan en esa industria alimentaria y cuáles son los beneficios que aportan?
Bueno, algunos productos utilizan las proteínas de estos insectos como un suplemento nutricional debido a que es muy alto en contenido, su contenido en aminoácidos esenciales. Un ejemplo es la harina de grillo, que es rica en proteínas.
A mí me dice harina de grillo y harina negra, ¿no? Claro. La harina de grillo no puede ser blanca.
Claro, y es rica en proteínas y en nutrientes como el hierro, el calcio, y lo podemos encontrar en las barritas energéticas que te he comentado antes. Y estos productos se promocionan como una alternativa sostenible y nutritiva a las proteínas tradicionales. Aunque todavía creo que no estamos muy preparados para incluirlos en nuestra alimentación.
Comer productos derivados de insectos ya veo que nos lo estamos comiendo sin saberlo hace muchísimo tiempo y que además no nos da ni repelús, porque yo me lo estoy imaginando y bueno, la harina de trigo, de grillo no la usaría, pero esa es de la goma laca y esos productos abrillantadores de la... No me pasa ni, bueno, pasará hasta arriba.
Es que como no lo sabes, tampoco te lo propones, ¿no?
Pero en otras culturas se comen los insectos visualmente, con sus patitas y sus antenitas, frititos, así. ¿Eso va a llegar a nuestra gastronomía?
Culturas como Asia, en Asia, África, en América Latina, los insectos forman parte de la dieta diaria y se consideran una delicia. Por ejemplo, en Tailandia los grillos fritos. Y, por ejemplo, también tenemos en México los chapulines, que son una especie de saltamontes, y se consumen como platos tradicionales.
Aquí tomamos gusanito, pero sí. Son crunchy.
Entonces, esta aceptación cultural se basa en siglos de tradición, que todavía, en contraste con Europa y Norteamérica, pues el consumo de insectos es poco común y a menudo se asocia con unas sensaciones de rechazo, como la que tú estás mostrando ahora. Y esto es un desafío para la industria alimentaria, que tiene que intentar introducir estos productos e ingeniárselas a ver cómo hace.
¿Y cómo lo van a hacer? Porque imagino que habrá regulación, habrá normativa, habrá controles, que habrá que saltarlos o habrá que modificarlos, ¿no?
Es que, como bien te digo, esto ya está regulado, por eso se pueden utilizar, existe la regulación. Lo que hay que, por donde hay que ir es a una educación para el consumidor.
Que nos vaya quitando el asquito que nos da.
Exactamente.
Más un tema empresarial de comercialización.
Así es, porque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria está evaluando y aprobando de manera constante el uso de insectos en la alimentación humana, garantizando que sea seguro para el consumo. La legislación también varía de un país a otro. Aquí estamos, como si dijéramos, en la fase 1, pero estamos.
No, y además, yo qué sé, a mí se me ocurre que como a alguien se le ocurra decir que es mejor tomarse una empanadilla de grillo que un chuletón de ternera y que beneficia más al cambio climático porque los grillos no producen CO2 cuando echan flatulencia.
Es que la cosa va por ahí.
La proteína mejor no es la de carne de vaca, que echa muchos peditos, sino los grillos, sí, que no se tiran peditos.
Lo que se quiere es reducir el impacto ambiental, una eficiencia en la producción y siempre buscando esos beneficios nutricionales asociados. Con lo cual, vamos en el camino. Hay que desmitificar la idea de que los insectos son insalubres o repulsivos, mostrando ejemplos con diversas cocinas internacionales, destacando su seguridad y sus beneficios.
Pasa que los insectos nosotros normalmente los asociamos a que están rodeados de desechos, ¿no? Es decir, las moscas, las cucarachas, son insectos que van a la basurita y tal, ¿no?
Sí.
Pero hay insectos que no.
Claro.
Que viven libres en el campo como un conejo o como un jabalí.
Y estos insectos no son de caza.
Estos no son... Se pueden hasta cosechar y cultivar.
Es que es más esto. Tiene que estar la producción absolutamente controlada. Por eso no estamos hablando de este tipo de insectos de campo. Pero, bueno, como con cualquier tipo de alimento, también hay que tener cuidado con las alergias, porque hay algunas personas que, si son alérgicas a los mariscos, pueden tener reacciones similares a ciertos insectos.
Mi mujer no come marisco porque dice que parecen insectos de mar.
Pero ella lo dice no porque tenga una alergia, sino por una aversión.
Por una aversión, es decir, le parece que comerse una gamba es como comerse un saltamonte, pero que está en el agua en vez de la tierra.
En otras culturas, comerse una gamba es como comerse un insecto, y nosotros lo hacemos aquí.
No, y como estás bien diciendo, hay alergias que pueden ser equiparables, las del marisco, los crustáceos, al tema de los insectos, que te pueden generar alergias.
Es debido a la quitina, que es una sustancia que está presente en los exoesqueletos tanto de los mariscos como de los insectos. Por eso es vital que estos insectos sean criados y procesados bajo condiciones higiénicas adecuadas para evitar contaminaciones. Esto no es que voy por el campo y me como un grillo.
Está claro. Bueno, a mí se me ocurre que aquí hay un abanico importante para la gente del marketing y la publicidad, a ver cómo no nos colocan el tema. Ya se me ha ocurrido una que era el tema del cambio climático y la lucha contra la emisión de monóxido de carbono. Pero también se me puede imaginar que somos muy snob en Europa. Entonces, poniéndolo de moda, como lo coma Cristiano Ronaldo o lo coma alguien con tirón de influencer.
O cualquier chef de los que ahora mismo tenemos en televisión de manera constante. Eso solamente es empezar. Y luego saber que los insectos pueden sumarse de forma segura y saludable a nuestra dieta.
¿Tú los has probado?
Como tú.
Sin saberlo. No, pero aquí en programas de televisión también todavía le ponen como pruebas de asquito, meter la mano y sacar ahí un par de cacharritos. Y hay gente que los ha probado. Yo no lo he probado. Sinceramente, a mí me tira para atrás lo más grande. A mí el marisco me encanta, pero el insecto, los saltamontes para arriba ya no... conozco gente que los ha probado y dice que...
Yo de momento...
Están bastante buenos.
Soy abierta. Pero voy a esperar a que sea necesario de momento. Me prefiero quedarme con el marisco.
¿Dónde se pueden conseguir insectos? Es decir, porque seguramente habrá ya algún restaurante que tenga insectos en su carta o a lo mejor algún supermercado que los tenga.
Por supuesto, es así, pero aquí yo en Canarias desconozco esto. Lo desconozco, pero puedo investigar.
Por falta,
si
por
te interesa.
No. A mí, de momento, yo con saber que el futuro que se nos avecina nos van a ir llevando a alimentarnos con insectos en vez de con vaca, sí. Pues tal. Bueno, y como mensaje final, ¿qué te gustaría recalcar?
Pues nada, que quien quiera iniciarse en el consumo de insectos, pues recomiendo que comience con estos productos, buscando esta harina de insectos en su composición, como pueden ser las galletas, en pastas, que ahí ya si tú puedes encontrar online y por internet comprar un tipo de pasta que lo contenga. Las barritas energéticas están de moda, que mucha gente se toma la barrita energética, pues ahí van incluidos.
Pero sabe a chocolate o a miel, no sabe a insecto.
Y entonces comenzamos ahí porque, bueno, estos productos tienen un sabor y textura familiar, ¿no? Y facilita esa transición. Pero habría que experimentar con pequeñas cantidades y en un contexto cómodo, como pueda ser en un buen restaurante.
Sí. Garantía por lo menos de que estén...
Y en platos más exóticos, no sé, por ahí deberíamos empezar.
Bueno, porque sabemos que ya está regulado, que yo no sabía que estaba regulado, sí. La fabricación y consumo de insectos en la alimentación, y que ya estamos comiendo hace tiempo en derivados de productos que nos acompañan en nuestra alimentación.
Dentro Así de poco que... estamos pidiendo un kilito de saltamontes. Démelos con las patitas largas.
Yo lo que sí haré será que los comeré en origen, donde ya están incorporados en la gastronomía, si algún día se me ocurre. Desde luego, unos gusanitos crujientes no deben estar muy mal.
Pues fíjate,
que no tienen patitas ni antenas.
Me apetece más un gusano que un saltamontes.
¿Verdad? Sí. Yo, el saltamontes habría que pelarlo. Y ya una vez que lo pela, que está durito. Ana, ¿qué te digo? Vamos a estar sin ti 2 semanitas, así que te vamos a echar de menos. Pero...
Vamos, sí. Estoy 2 semanitas fuera. Como siempre, trabajando, buscando información, pero enseguida vuelvo. Esto no se pasa rápido.
Sí, 15 días es cortito. Dentro de 3 semanas volvemos a vernos por aquí.
Dentro de 3 semanas aquí estamos.
Bueno, pues con Ana Isabel Blasco de ASE Nutricional llegamos a la primera pausa musical de la mañana de hoy. Ya estamos escuchando. Pedro Guerra nos va a ofrecer una canción que a mí me gusta mucho, Madurar el amor.
Hay que aprender a conocer el amor, no confundir el amor con la hoja seca de amor que cae al pie del amor. Hay que aprender a no esperar del amor, pero en empeños de amor hacer brotar el amor, de la paciencia el amor. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni comprado. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni comprado. Hay que aprender a madurar el amor, dejar volar el amor, que respire el amor, todo el amor del amor. Hay que aprender a recoger el amor, desmenuzar el amor, no hacer altares de amor, bajar al suelo el amor. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni contado. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni ser llevado de la
la mano no tiene calma, no tiene anchura. No puede ser armado ni contado. No tiene rostro, no tiene altura. No puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura. No puede ser armado ni
Ayer, 17 de octubre, se celebraba aquí en Canarias el Día Elaborado en Canarias y lo celebraba de manera especial Asinca. Intentábamos hablar ayer con su secretario general, porque ayer se lo preguntaba, digo, ¿qué cargo tienes? Porque cada organización tiene su nombre, unos son presidentes, otros son consejeros. Pues su secretario general, don Víctor Portugués, y conseguíamos contactar con él para que participara hoy y comentáramos este tema tan interesante, tan importante para el futuro de la industria canaria. Don Víctor Portugués, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal el acto de ayer? ¿Tuvo aceptación? ¿Tuvo éxito?
Pues mira, realmente es la primera vez que lo llevamos a cabo y la verdad que estamos muy contentos con la aceptación y la receptividad que ha habido. Sobre todo es un acto, era en redes sociales y ha tenido un impacto bastante importante, ¿no? Y para ser la primera celebración de dicho día estamos muy contentos.
Bueno, pues esto de elaborado en Canarias es un tema que a mí me parece que no se está dando la importancia adecuada, o por lo menos la importancia que tiene, ¿no? El intentar proyectar en Canarias el interés que tenemos todos los canarios en consumir productos elaborados en Canarias. ¿Hay apoyo institucional a Asinca en el hecho de fomentar el consumo de productos propios elaborados aquí en nuestra comunidad autónoma?
Sí, de una época para esta parte, por parte de las administraciones, está habiendo una apoyo bastante importante, pero sobre todo, que es importante de por sí el apoyo, es mucho más importante la concienciación de las propias administraciones y sobre todo al final de la sociedad canaria, de la necesidad de poner en valor las producciones que se realizan en esta tierra, que no hace falta ya decir que son de calidad, porque eso ya es que realmente nadie se plantea que hoy en día saque al mercado un producto que no tiene calidad, absolutamente no tiene viabilidad ninguna. Entonces ese tema de que si los productos son de calidad o no, es un tema que yo creo que está ya, por así decirlo, y no es muy la palabra muy, muy buena, está trasnochado ya. O sea, cualquier producto hoy en día que saca una empresa al mercado tiene calidad suficiente, porque si no, no lo sacaría. Nadie se arriesga a sacar un producto que el consumidor va a rechazar. Por eso los productos elaborados en Canarias tienen una calidad de sobra contrastada y ahí también podemos decir que muchas veces tienen una calidad hasta cierto punto superior a la de algunas producciones que vienen de fuera sin problema ninguno y sobre todo también están adaptados y preparados para lo que es la características de consumo nuestras, tanto en formato, en sabores, preparaciones y todo. Y podemos presumir de que hay una gama muy importante y diversa de productos elaborados en Canarias, que no son solamente los de alimentación.
Por supuesto, porque cuando hablamos de elaborado en Canarias hay que tener en cuenta esa palabra, elaborado, porque productos de Canarias, pues vemos en la televisión el plátano de Canarias, pero Asinca, que es una asociación de industriales de Canarias, representa a eso, a la industria canaria, que tanto nos llena la boca de decir que hay que apoyarla porque hay que mejorar y diversificar el PIB. ¿Qué productos son los estrellas que se valoran o que se valora el consumo en Canarias de lo que se elabora en Canarias? ¿Qué es lo que más consumimos?
Bueno, normalmente cuando hacemos esos planteamientos, inclusive hasta cuando hablamos en tertulias entre amigos, todo el mundo piensa en el consumo propio que hace, bien en el hogar, o bien en la restauración, o bien en los hoteles, ¿no? Y ahí, lógicamente, la industria agroalimentaria es la principal, además en la rama de actividad más importante que tenemos en Canarias y la que genera mayor productos para el consumo. Pero hay otra serie de elementos muy importantes, hay muchos elementos para la industria auxiliar de la construcción. Hay una industria muy fuerte y muy potente de artes gráficas, de envases y embalajes. Hay una vidriera, que es ejemplo a nivel inclusive nacional, la fábrica del sector del tabaco, que hoy en día es un sector que se ha reconducido con todas las normativas nuevas, con todos los condicionantes que se están poniendo a nivel europeo. La industria lo tiene perfectamente asimilado, perfectamente asumido e implantado. Y bueno, por ejemplo, la industria del tabaco hoy en día es el principal exportador de Canarias, muy ya por encima del sector platanero, por ejemplo. Y hay otros sectores, como puede ser también, que al final son actividades industriales, todo el incremento que están teniendo la industria del vino y todas las bodegas. Es una industria agroalimentaria. En ese sentido, como le decía, hay una diversificación bastante importante. Tenemos una industria química con con lejías, con cloritos sódicos, etcétera, también bastante potente y muy fuerte.
¿Y en qué podemos diversificar la industria en Canarias, don Víctor?
La industria en Canarias, vamos a ver, es que la palabra diversificar muchas veces tiene unas connotaciones. O sea, la economía, se habla de diversificar la economía. La economía lo que hay que hacerla es fuerte, potente y desarrollarla cada vez más, ¿no? Nunca vamos a poder olvidarnos de la locomotora, que es el turismo, y lo que tenemos que ir es añadiendo vagones a ese tren, ¿no? Y eso ya de por sí es una diversificación. Cuando una empresa tiene un producto en un formato y saca otro, eso es diversificar, en definitiva. ¿Por qué? Porque sacar un producto nuevo es diversificar sus actividades productivas hacia un mercado que le está demandando esos productos, y ahí ya está diversificando. ¿Dónde podemos ir? Se está potenciando mucho el tema de la economía azul, con unos crecimientos bastante importantes. El tema de las reparaciones navales es un añadido que se está complementando en la industria. El tema de las energías renovables también tiene un potencial, pero tenemos que ser conscientes de que la industria tiene que diversificar e incrementar hacia aquellos productos cuyo precio compense el coste de transportarlo fuera si no tiene el mercado interior suficiente. Hay un mercado de 2-3 millones con los turistas y tenemos que adaptar nuestras estructuras a ese mercado. El poder exportar fuera es muy costoso, muy dificultoso, y el producto final tiene que tener un precio que compense ese sobrecoste de los transportes. Si no, realmente es muy difícil sacar productos fuera.
Pero si fuésemos capaces de producir lo que consumimos aquí, ya habríamos avanzado. Y ahora hay una moda que es futuro, sin lugar a duda, que es el tema de la industria circular, ¿no? De utilizar los desechos, los residuos, como materia prima y producir un producto que sea consumible en Canarias. ¿Se está trabajando en la línea de abrir nuevos negocios, nuevas industrias dentro del marco de la economía circular?
Nosotros en la industria en Canarias siempre ha sido circular. ¿Y por qué digo que la industria en Canarias ha sido circular? Porque es multisectorial. De toda la vida aquí hemos tenido empresas que hacen embalajes, que compran las otras empresas que generan un producto. Ahí hay una economía circular entre nosotros. Y eso se está aplicando y se está implantando cada vez más. ¿Hacia dónde tenemos que ir precisamente? Es a potenciar ese tema. Y lo que estaba comentando es clave. O sea, yo pongo siempre el ejemplo de un producto sin comprar marca, el agua. El agua es agua, con gas y sin gas, sinceramente. Estos productos podrán tener un condicionante de un sabor, de unas materias primas distintas o no, pero el agua es agua. ¿Por qué no se consume el agua de aquí?
Y es curioso.
Que traer agua de fuera, con el incremento del CO2 que suponen esos temas.
Hombre, a lo mejor porque hay una crisis hídrica, pero eso es un bulo para abastecernos de agua embotellada fabricada en Canarias. No vale.
Ahora mismo, con todos los respetos, se está poniendo de moda esas botellas que se rellenan en los propios sitios donde se consume. Bueno, eso a lo mejor es mejor agua que la que viene ya embotellada en las propias industrias de Canarias, por decir algo, no lo sé, habría que valorarlo. Pero sobre todo tenemos que poner en valor lo que representa y lo que hay detrás de un producto elaborado en Canarias cuando se compra. Hay muchas, muchas actividades, hay mucha mano, hay muchas familias que dependen y que viven de ese producto. Es una cadena completamente, además, anclada en esta tierra. Y de ahí la necesidad de desarrollarla, ¿cómo? Pues consumiendo los productos elaborados en Canarias.
Pues nada, concienciar a nuestra audiencia de que hay campañas con el pajarito ahora o los productos que se elaboran en Canarias siempre llevan el pajarito.
Los productos que se elaboran en Canarias y solicitan el uso del pajarito cuando así lo hacen, se efectúa una comprobación de que efectivamente se elaboran en Canarias, que el proceso productivo cumple las condiciones apropiadas para el producto que se está solicitando y lo implantan. Todos los productos que llevan el sello elaborado en Canarias están fabricando en Canarias y elaborando en Canarias. Y yo creo que es muy importante ese concepto, es elaborar en Canarias. No estamos hablando de que sea 100% con materia prima canaria, ojalá, pero es muy importante porque el producto va a seguir viniendo aunque sea de fuera importado. Pero ¿qué importancia tiene tener aquí industrias multinacionales de verdad que elaboran el producto en Canarias, que aportan la tecnología en Canarias, que generan puestos de trabajo además especializados, muy formados y con unos efectos de arrastre tremendo, porque esas empresas compran los envases, compran los inputs, compran las litografías en Canarias, y de ahí esa circularidad que entre todos debemos de apoyar, siempre hablando, lógicamente, de unas condiciones de precios y formatos homogéneas entre uno y otro producto.
Pues don Víctor Portugués, secretario general de Asinca, muchísimas gracias por compartir este rato de radio con nosotros, de haber atendido nuestra llamada. Pena de no haber sido capaces de conseguirlo ayer, pero bueno, sus obligaciones y las nuestras no coincidieron en las agendas. e invitarle a que pase un día por aquí por el estudio para hablar de la importancia que tiene el sector industrial en Canarias y el motivar a nuestros oyentes a que localicen esos productos elaborados en Canarias y que seamos economía circular nosotros mismos, es decir, que consumamos lo que producimos en Canarias.
Muchísimas gracias a ustedes y una simple despedida. No se olviden nunca que cuando consumen un producto elaborado en Canarias, siempre hay un amigo detrás, una familia conocida está detrás de ese producto canario.
Muchas gracias, Víctor. Hasta la próxima.
A ustedes. Muy buen día.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, la Fundación Caja Canarias y CaixaBank, con la dirección técnica de la Fundación Caja Canarias y la Asociación Española de Directivos, ha celebrado una nueva cita del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, bajo el título Los retos de la FP dual y la relación del sistema educativo con las empresas. La jornada reunió a especialistas, docentes, empresas y representantes de la administración educativa para analizar el desafío que plantea la implantación eficaz y efectiva de la formación profesional dual y fortalecer vínculos de cooperación entre los actores implicados. El foro fue inaugurado por Margarita Ramos, presidenta de la Fundación Caja Canaria, quien resaltó el valor de las empresas como pieza esencial para desarrollar este sistema de formación profesional dual, puesto que son imprescindibles para llevar a cabo la formación específica en una corresponsabilidad de competencia con los centros educativos. En su ponencia inaugural, el presidente del Consejo Económico Social de España, don Antón Costas, indicó que existe una paradoja que constituye un problema de dimensiones espectaculares en España. 3 millones de personas buscando empleo, al mismo tiempo que hay empresas ofreciendo puestos de trabajo que no pueden cubrir porque no encuentran perfiles adecuados. Es necesario emparejar estas dos demandas y la formación profesional dual, que combina escuela con taller, es el mejor modelo educativo. Las grandes diferencias respecto a la formación profesional tradicional radican en que en el nuevo sistema de formación dual, el alumnado en las empresas se realiza a la vez que una formación práctica, y en el centro educativo se le da el inicio al curso académico. Pero para saltar las dificultades que presenta esta transición de hacia la FP dual, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha actualizado la normativa para dar mayor autonomía a los centros y a las familias profesionales para adaptarse a sus entornos. Canarias cuenta en la actualidad con 3.700 docentes de formación profesional, 40.000 alumnos y alumnas repartidos a lo largo de los 160 centros educativos y 2.500 empresas colaboradoras con este sistema de formación. La formación profesional dual es fabulosa para mejorar la competitividad de las empresas de las islas. Aquellas que apuesten por esta herramienta podrán disponer de ayudas económicas financiadas por Caja Canaria, concluyó el viceconsejero de Formación Profesional. La directora de CaixaBank Dualiza, Paula Sanluis, en su intervención afirmó que CaixaBank Dualiza intenta ser un puente entre los centros educativos y las empresas a través de 3 líneas de actuación: el impulso y difusión de la formación profesional como motor de la empleabilidad, la orientación y la eficiencia educativa y la investigación y la innovación. Según los datos del Observatorio de Formación Profesional de CaixaBank, el 27% de las oportunidades de empleo hasta 2035 serán de formación profesional. En el caso de Canarias, en la próxima década se crearán casi 570.000 oportunidades de empleo, en las que el 26% serán para profesionales de la formación profesional. Los sectores con mayor oferta en las islas serán la hostelería con un 23%, el comercio con un 17%. Canarias, a diferencia de otras comunidades autónomas, tiene una matriculación de FP muy superior que al ámbito universitario. CaixaBank Dualiza ha invertido 20 millones de euros en los últimos 7 años, lo que ha supuesto una ayuda para 35.000 alumnos y alumnas y más de 3.600 empresas. El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, que cumple su 11ª edición, es un espacio permanente de reflexión y debate para ayudar al tejido empresarial de las islas a conocer las claves y el reto del nuevo marco económico y empresarial. Es una información que nos ha ofrecido Caja Canaria Fundación y CaixaBank. Esta mañana en el resumen de noticias nos dejamos atrás las noticias locales, las autonómicas, puesto que teníamos urgencia en hablar con José Alberto, que tenía que salir en un avión rumbo a Valencia. Y bueno, pues vamos a aprovechar estos minutitos a esta hora de la mañana, cuando son las 9:05 de la mañana, para hacerles ese pequeño resumen. La primera noticia que quería comentarle, ya la hemos comentado con José Alberto, es que Clavijo ya está cansado de esperar que el acuerdo del Partido Popular y el PSOE sobre la reforma de la ley de extranjería que permitiera el reparto obligatorio de menores por comunidades autónomas no llegue a un buen puerto. El PP y el PSOE no se ponen de acuerdo y Fernando Clavijo avisa que si no llega a un acuerdo de estas dos formaciones políticas, tomaremos nuestras decisiones, las decisiones propias de la comunidad autónoma. Ya ha adelantado José Alberto que no está en disposición de decir fecha, ha adelantado a finales de mes, y que no está en disposición de decir, pero que van a ser medidas tajantes y duras. Ojalá se busque una solución entre PP y PSOE, y si no, que el gobierno autónomo actúe. Las finales de la Kings League Infojobs y de la Queens League Oiso se celebrarán en Canarias, en Tenerife, el 21 de diciembre en el Heliodoro Rodríguez López, propiedad del Cabildo Insular de Tenerife, y ya están las entradas a la venta entre 15 y 40 euros. Ayer fue presentado el evento por el exfutbolista del FC Barcelona y exmarido de Shakira, Gerard Piqué, y por nuestra presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, y vicepresidente López Afonso, que son los máximos responsables del Cabildo, titular del Heliodoro Rodríguez López, las propiedades del Cabildo. Una buena noticia, y es que las mamás de la generación Z o la generación Zoomers, los que nacieron en los años 90 y principios de los 2000, que tienen ahora entre 29 y 20 años, revierten la progresiva caída de la natalidad en Canarias. Esa inmersión se produce en esa franja horaria entre 20 y 29 años, que han incrementado el índice de natalidad, pero solamente han revertido la tendencia, que de hace una década iba hacia abajo. Bueno, pues este último año ha crecido. Es importante que en esa franja de edad vayan arrastrando los que vengan detrás. Desde principios de los 2000, el índice de natalidad en Canarias viene bajando. Y ya digo que son la única franja de edad que ha producido un incremento en el archipiélago canario. Y cambia la tendencia que veníamos soportando desde hace más de 10 años. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, considera brutal el impacto ambiental y paisajístico, son palabras textuales de la presidenta, que tendría el tramo del anillo insular que está proyectado para cruzar la zona de las aguas en San Juan de la Rambla. Y dice claramente que sugiere al gobierno canario reconducirlo para pasarlo a un tramo de túneles desde Los Realejos hasta el municipio de La Guancha. Clarísima la postura de la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife en apoyo a la demanda de los municipios de la zona, que ya llevan un par de años diciendo que ese proyecto es irrealizable y que deberían de pasarlo a ampliar los túneles que están previstos realizar desde Los Realejos, y en vez de salir en esa altura, a la altura de las aguas, que salieran a la altura de La Guancha. Y bueno, una buena noticia es que se reabre el baño en la playa del Médano. Los resultados del Contralnersis confirmaron ayer que el agua es apta para el baño, al registrarse índices dentro de los límites permitidos tras dos días de cierre. Una ola de vandalismo pasó ayer por Santa Cruz, con quemas de coches y contenedores. Fundamentalmente, 10 contenedores fueron incendiados y colateralmente algunos coches se vieron afectados. Desde la madrugada de ayer hasta el mediodía, los delincuentes provocaron una docena de incendios en las calles de la capital tinerfeña en una jornada que fue infernal tanto para bomberos como para policías locales. Y la última noticia, no canaria, pero sí de repercusión nacional, es que ayer se dio el pase de Nadal a Carlos Alcaraz, un partido de tenis muy bonito, la verdad es que bien pagado, porque están jugando a cambio de un montón de dinero, pero estuvo bonito el gesto, el abrazo fraternal entre el pupilo y el maestro. Nadal va agotando sus días, saben que se retirará, dice él, en la final de la Copa Davis, y que ese partido pues pasará a la historia, el último enfrentamiento entre Nadal y Carlos Alcaraz, que acabó con victoria del murciano 6-3-6-3. Bueno, pues acabamos con el resumen de noticias locales. Y ya tenemos a Manu Díaz Noda al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, Manu.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, ya se va acercando, ya te lo decía, el Festival de Cine Isla Calavera, el mejor festival de cine de Canarias, en su octava edición. Ya empezarás a tener más trabajo de la cuenta, ¿no?
Bueno, yo tengo más trabajo de la cuenta desde
siempre.
Enero. Porque yo llevo parte de la programación, entonces, pues claro, ahí los motores de mi lado del avión empiezan a funcionar prontito. Pero sí, la verdad es que una octava edición, que para un festival es poco tiempo todavía, pero que ha crecido mucho Isla Calavera, y este año la verdad es que el nivel de los invitados pues supone otro listón con respecto a la edición anterior. Y eso, que no te lo puedo decir todavía, pero mañana anunciamos digamos la última noticia gorda con respecto a invitados, y hasta ahí puedo decir.
¿Y películas a estrenar? ¿Va a haber algunas películas que se estrenen en este festival?
Sí, porque tenemos...
O sea, ¿sí las puedes ir contando? Festival
tiene una parte de películas a concurso, y entonces, pues bueno, algunos de los títulos que van a marcar un poco la temperatura del género fantástico en lo que queda 2024 y principios del 25, pues van a pasar por la isla, algunos incluso pues con visita de sus directores, actores, etcétera. Hay mucho título español, más dos películas muy interesantes que llegan, que son Una ballena y Daniela Forever. Daniela Forever es la última película de Nacho Vigalondo. Después también cine argentino muy interesante, como 1978, que combina pues un poco un discurso de thriller político con elementos fantásticos. Espectacular, y bueno, en este caso otros títulos también de peso, que algunos han pasado por el Festival de Sitges, otros van a ser estreno nacional aquí en Isla Calavera, como Man and Witch, que es la película que viene acompañando pues la visita de Tammy Stronach, más recordada como la princesa, la emperatriz infantil en La historia interminable, y que ahora pues regresa al mundo del cine con esta película de para toda la familia, de corte fantástico, y que ella estará en Tenerife para tener un coloquio con ella y hablar de la película y de su etapa infantil como con la película de La historia interminable. Otros invitados que van a venir, pues Lu Ferrigno, recordado por la serie de los 80 de La Masa, ahora para las nuevas generaciones El increíble Hulk, Ron Perlman, que es el actor que interpretó a Hellboy en las dos primeras entregas del personaje, dirigida por Guillermo el Toro. Tenemos también a Adrián Barbó, que fue pues musa de John Carpenter en sus primeras películas. Así que muchos invitados, muchas películas, y luego yo creo que una edición que va a hacer historia nuevamente.
Pues la verdad que se va acercando la fecha, iremos puntualmente informando las novedades a través de Manu, que es uno de los grandes protagonistas de este Festival de Cine Fantástico Isla Calavera, La Laguna. Pues vámonos con las propuestas para esta próxima semana.
¿Cómo se llama, ¿eh?
Pues empezamos con propuesta de producción nacional, porque Movistar Plus ya ha estrenado en su plataforma Querer, que es el salto a la televisión de una cineasta que hace un par de años pues marcó uno de los digamos una de las referencias del cine español, que es Alauda Ruiz de Asúa, con Cinco Lobitos. Ahora pues va a Movistar Plus con Querer, una miniserie de 4 episodios que en este caso pues todos los episodios vienen dirigidos por ella. El guión, pues la idea suya y el guión coescrito con Julia de Paz y Eduardo Sola, está protagonizada por Nagore Aramburu, por Pedro Casablanca, y nos cuenta pues la historia de un matrimonio que, después de 30 años juntos y 2 días en común, ella abandona el domicilio conyugal y por una denuncia a su marido por violación continuada. A partir de ahí, pues bueno, digamos que la serie lleva una doble vía: por un lado lo que es toda la vía judicial, y por otro lado todo lo que supone a nivel familiar esta denuncia, digamos, cómo los hijos reciben esta noticia y de qué manera pues algunos apoyan a un bando, otros apoyan a otro.
¿Tú me crees, verdad? ¿Cómo se llama, eh?
Íñigo Gorosmendi.
¿Sabe que estás aquí?
No.
Bueno, pues pasamos a otra plataforma, a Amazon.
Ahora nos vamos a Amazon, sí, en este caso con una película, Brothers, que la pareja principal, pues parece que ese tema de hermanos lo han cogido casi que de los gemelos golpean dos veces, porque tenemos como protagonista efectivamente a una pareja de hermanos gemelos, pero que están interpretados por dos actores tan distintos como son Josh Brolin y Peter Dinklage. Además tenemos en los secundarios a Brendan Fraser, tenemos a Glenn Close, tenemos a Marisa Tomei, o sea que un reparto realmente interesante. La película está dirigida por Max Barbakov, que fue el director de Palm Springs, una película que hace algunos años pues llamó bastante la atención. Se estrenó un poco de tapadillo, pero digamos que su propuesta un poco en la línea de Atrapado en el Tiempo pues fue encandilando al público y se ha convertido en película de culto. Aquí en este hermano pues tenemos pues dos hermanos gemelos, aunque muy distintos, pero que vienen de familia criminal. Uno que está buscando reinsertarse y llevar una vida por la línea de lo legal, y el otro que acaba de salir de la cárcel y que embarca a su hermano en un peligroso atraco por carretera. A partir de ahí, pues bueno, pues toda una trama con elementos de thriller, pero sobre todo mucha comedia y para lucimiento pues de todos estos actores que forman parte del reparto.
Pues de Amazon a Disney, ¿qué nos ofrece Disney esta semana?
Pues con Disney nos vamos con una serie que se llama Rivales. Es una serie de producción británica donde en su reparto pues podemos destacar la presencia de David Tennant. Digamos, en cada vez de comedia, es una sátira sobre el mundo de la televisión. Son 8 episodios y nos llevan pues a Gran Bretaña a mediados de la década de los 80, momento de auge del mundo de la televisión, un mundo despiadado, además con una estética pues muy llamativa. Y aquí pues vamos viendo lo que son digamos las bambalinas del negocio, en este caso la manera en la que aquellos que parten el bacalao pues se dedican a pegar puñaladas traperas a los que están a su alrededor para conseguir medrar dentro del mundo de la televisión. Como decimos, tenemos a David Tennant en uno de los papeles principales, pero también Aidan Turner, Danny Dyer, Alex Hassel y Catherine Parkinson, digamos, dentro de ese elenco protagonista.
Y nos vamos a Netflix con una segunda temporada, ¿no?
Tercera temporada. El abogado de Lincoln, que como sabemos pues esta serie que parte de las novelas de Michael Connelly, son una saga de novelas. Concretamente esta tercera temporada salta al quinto libro de la saga, Los dioses de la culpa, y que el libro que fue publicado en 2016 y que ahora es un poco la base argumental de esta nueva temporada. Además, ya un poco avisado para aquellos que conocen las novelas por el cliffhanger de la temporada anterior, donde pues cerrábamos con la aparición del cadáver de Gloria Days, que era pues esa prostituta que servía de confidente de Mickey Haller, el protagonista, y que él pues estaba intentando por un lado proteger en un caso anterior, pero también intentar reconducirla por el buen camino. Y ahora pues tras el fallecimiento, tras el asesinato de Gloria Days, pues Mickey Haller pues se lo toma en el sentido personal y su investigación en este caso va a ser intentar descubrir quién fue el asesino de Gloria Days, y adentrándose además por terrenos que van digamos elementos del pasado del protagonista que no son precisamente los que a él le gustaría revisitar. Así que una serie que la verdad es que ha conseguido posicionarse muy bien, que en este caso, viniendo además de otra adaptación cinematográfica que era El Inocente con Matthew McConaughey, pues ha conseguido enfrentarse pues a ese listón que ya tenía desde abajo, desde atrás, y que ahora pues con esta tercera temporada pues busca seguir afianzándose como una de las series de corte judicial del momento.
You're dealing with people that play a very dangerous game. We're not backing down without a fight.
Bueno, pues creo que ya pasamos a la sala, ¿no?
Efectivamente, vamos a la sala y además, pues bueno, arrancamos el repaso por las salas de cine con cine español y marcando la que es la película de referencia del cine nacional para este 2024, indiscutiblemente, porque además una película que viene ya convertida en un hito de nuestro cine antes de ser estrenada. No solo se trata de la nueva película de Pedro Almodóvar, que sabemos que siempre pues cada película suya pues marca la actualidad cinematográfica no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, sino que además una película pues que ha estado en el Festival de Venecia, en el Festival de San Sebastián, y en el Festival de Venecia pues consiguió convertirse en la primera película española en conseguir el máximo galardón de este evento. Eso no había sucedido en toda la historia del Festival de Venecia. Pedro Almodóvar es el segundo director español que consigue llevar una película hasta este objetivo, pero en el caso anterior había sido Luis Buñuel con una película de producción francesa, por lo que Pedro Almodóvar es el segundo director español en conseguir el León de Oro de Venecia, pero La Habitación de Al Lado es la primera película española en conseguirlo. Se trata de una adaptación de la novela ¿Cuál es tu tormento? De Sigrid Nunes. Está protagonizada por Tilda Swinton, por Julianne Moore, John Turturro, Alessandro Nivola y después también rostros españoles como Juan Diego Botto o Raúl Arévalo, lo que la convierte en el primer largometraje de Pedro Almodóvar rodado con reparto internacional y en inglés, y nos cuenta la historia de dos amigas, dos mujeres que se conocieron en su juventud trabajando en una revista. Después cada una tomó su camino, una se convirtió en novelista de autoficción, la otra en reportera de guerra, y ahora pues vuelven, años después vuelven a coincidir en un momento en el que una de ellas va a necesitar el apoyo de la otra de manera muy importante. Una película de corte dramático que habla de la amistad y habla de la muerte digna.
He perdido completamente la fe en que la gente actúe correctamente.
Bueno, vamos a la siguiente propuesta.
¿Su nombre?
Las Lourdes.
Pues la siguiente propuesta es El Club de los Milagros, una producción irlandesa dirigida por Tadeusz O'Sullivan y que desgraciadamente pues bueno se estrena ya con la etiqueta de película póstuma de una de sus actrices, Maggie Smith, que como sabemos falleció hace pocas semanas, y este pues es su último trabajo delante de las cámaras. Maggie Smith, que es una de las grandes damas del teatro británico, y cuando digo grandes damas, literal, porque era dama de la orden del Imperio Británico en el apartado de reconocimiento a su trayectoria en el teatro, y en cine pues bueno también una larguísima trayectoria, pero bueno, para el público general más recordada quizás por sus papeles en la saga de Harry Potter o en la serie de Downton Abbey. Aparte de Maggie Smith, la película pues cuenta también con Kathy Bates, cuenta con Laura Linney, con Stephen Rea, y nos cuenta una historia ambientada en la Irlanda de 1960, donde tres amigas íntimas pues reciben un premio, que es un billete para visitar la sagrada ciudad francesa de Lourdes. Allí se dirigen, digamos, una forma de tres mujeres que nunca habían salido de su pequeño pueblo pues de visitar al extranjero, y además pues una zona pues como Lourdes, y allí pues van a coincidir con la nieta de una de ellas, una joven que abandonó el seno familiar en conflicto y que desde entonces pues no había tenido contacto con su abuela, y ese reencuentro pues será una oportunidad también de intentar limar antiguas asperezas.
Bueno, pues vamos a la siguiente, que esta sí me llama a mí mucho la atención. Tengo yo curiosidad por saber qué opinas de ella.
Bueno, hablamos de La Hora del Silencio, que es la nueva película de Brad Anderson, cineasta pues especializado sobre todo en el género del thriller o incluso del terror. Es el director de El Maquinista, que es su película más conocida, donde teníamos aquella transformación brutal de Christian Bale, que adelgazó hasta límites insanos para interpretar el papel protagonista. Y aquí pues lo que nos propone es un thriller policial protagonizado por Joel Kinnaman y Mark Strong, acompañados también por la actriz Sandra Mae Frank, donde el protagonista Joel Kinnaman es un policía que después de un accidente en acto de servicio pues pierde la capacidad de oír, deja el cuerpo y cae en una profunda depresión por no poder llevar a cabo su trabajo. Tiempo después pues uno de sus compañeros le convoca para ejercer como intérprete de lengua de signos porque se ha producido un doble asesinato y la única testigo es una mujer sorda. A partir de ahí, pues bueno, pues esa línea de thriller que maneja también Brad Anderson. Resulta curioso porque más o menos por estas fechas, hace un año, Joel Kinnaman estrenaba Noche de Paz, película de John Woo, donde interpretaba a un hombre que se quedaba sin capacidad de hablar y ahora pues lo que pierde es el sentido del oído. Habrá que esperar el próximo año a ver qué otro sentido pierde, le quedan 6.
No soy intérprete.
Tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti, es lo que hacen los compañeros.
Vio una pelea y lo grabó.
Bueno, y la última propuesta también me genera incertidumbre, no sé si nos va a dar miedo.
Tienes que escucharme.
Bueno, la película anterior, la verdad es que fue una cinta que pues al público le generó bastante inquietud, sobre todo por las imágenes que ofrecía, digamos, de esas sonrisas macabras. Estamos hablando de Smile 2, que al igual que la primera entrega, viene escrita y dirigida por Parker Finn. La primera entrega, recordemos que era una película donde la protagonista de repente se veía acosada por una entidad sobrenatural que poco se apropiaba de los cuerpos les obligaba a tener una sonrisa extrema y, como digo, de una imaginería bastante macabra. Y en este caso, pues bueno, la protagonista es la actriz Naomi Scott, a la que hemos visto pues en títulos como la versión en imagen real de Aladdin o la última entrega de Los Ángeles de Charlie, y que aquí pues interpreta a una estrella del pop mundial que tiene un poco ir enfrentándose a todo lo que supone una gira internacional, y de repente pues se ve acosada por esta entidad sobrenatural. La película pues se estrena un poco en los días, las semanas previas a la llegada de Halloween, y un poco quiere ser el título estrella para esta celebración tan vinculada con el género fantástico y con el terror.
Bueno, pues vamos a la selección musical, que ya sabes que esta semana tocaba Pedro Guerra.
Sí, y evidentemente pues nos vamos con Mararía, la canción de Mararía, que es un tema fabuloso de Pedro Guerra, que además se encargó de componer toda la partitura musical de la película. Y bueno, es verdad que la película que se estrenó en 1998... pues una cinta que adaptaba a la novela de Rafael Arozarena, con digamos ciertas polémicas en torno a digamos la exactitud de la adaptación. A mí me parece que es una buena película, además con un estupendo reparto, donde tenemos a Carmelo Gómez, tenemos a Ian Glen, tenemos a Goya Toledo, tenemos a Marte Barra, tenemos por supuesto a José Manuel Servino, pero que digamos que en relación a lo que contaba Rafael Arozarena en el libro, pues difiere bastante. En cualquier caso, con una fotografía maravillosa, un reparto estupendo, una película pues de un calado dramático brutal, y que contaba con esa música de Pedro Guerra, dando también pues identidad a la historia, y con esta canción que es ya un clásico de la música popular.
Pues nos vamos a despedir de ti escuchando esa maravillosa canción de Pedro Guerra, y la vamos a seleccionar también nosotros, vamos a coincidir esta semana para hacer nuestra segunda pausa musical. Así que, Manu, la semana que viene te adelanto, Rafael Compe.
Vale, perfecto.
te ha quedado mudo. Pues nos despedimos con esa selección musical del amigo Manu Mararía.
Y en el silencio, solo los ladridos de los perros, nada se ve, solo las sombras, saben la verdad de las historias. Nada se podía comparar a esa mujer, María, María, nada florece, todo se esconde, solo lava el sol cuando amanece, duerme Femés, se para el tiempo. Y el dolor te quema como el fuego. Nada se podía comparar a esa mujer, María, 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 María. Tranquilas de la noche, el animal duerme y descansa hasta que la rabia se desata. Nada se podía comparar a esa mujer, María, María, María.
Esperen, que la tertulia se está montando todavía, están en pretertulia. De momento vamos a hablar con mi querido amigo Pablo González, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, desde Lanzarote, con muchísimo amor. Don Pablo, buenos días.
Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ya te gustaría a ti estar en la tertulia, ¿no es verdad, querido?
Sí, bueno, tú sabes que a mí me encanta este ratito de radio, poder compartir, pues bueno, muchas opiniones de lo que está sucediendo en el ámbito de este país. Pero bueno, me toca estar aquí en Lanzarote y le agradezco profundamente que me den voz.
Bien por Lanzarote, ¿no? Las cosas te van bien allí. Hay turismo.
Sí, aquí Lanzarote, bueno, trabajando mucho, en breve estaré ahí, que tengo varias reuniones, estaré creo que entre 4 o 5 días, intentaré pasar a saludarlos personalmente, pero sí, aquí Lanzarote es una isla mucho, mucho más tranquila que Tenerife en todo, en general, y nada, me ha cautivado y aquí espero no moverme lo que es oficialmente y establecer como he hecho mi residencia aquí ya en esta isla.
Pues lo primero, ¿cómo está la sala de teatro Timón Falla esta semana? ¿Cómo está la actividad?
Bueno, esta semana hemos tenido el Flamenco Show de todos los miércoles, hemos tenido también un par de jornadas, creo que englobadas en la semana de Periplo, donde la misión pública, pues bueno, ha tenido a bien pues proyectar diferentes películas y charlas. Creo que ha sido un éxito, creo que han venido pues los menores portuenses han estado ahí en diferentes charlas. Eso a mí de verdad me emociona, porque yo siempre he dicho que hay ya, pues bueno, gente de una edad que ha perdido o no ha podido tener el interés cultural que debiera, y es la juventud, esta juventud, los niños de actuales, los que hay que fomentar la visita a espacios culturales para que así, pues bueno, nuevas generaciones vengan con esa necesidad que creo que tiene este país de que los niños, pues bueno, consuman muchas más culturas de la que hacen y consuman otro tipo de culturas, ¿no? Porque tengo que decir, Diego, que creo que hubo o hay actualmente un bono cultural que se le dispensan a toda aquella gente, corríme si me equivoco, que llega a los 18 años. En el Teatro Timón Falla no hemos visto uno, ¿eh? No hemos visto un bono cultural que bueno, que creo que se dispensó o todavía se hace, ¿no? Pues, por lo tanto, a todos los agentes sociales, a todos los colegios, pues intentar que los niños actuales se interesen un poco más, por no decir mucho, porque eso sería pedir mucho, para la redundancia, en los espacios culturales.
Bueno, de tal manera, si quieres que te paguen con espacios culturales, ponte a vender PlayStation y ese tipo de cosas, ya verás tú cómo bajas y cómo recoges unos pocos.
Sí, esas son las cifras las que he puesto. Nosotros todavía no hemos tenido en nuestras manos lo que es un bono cultural, ¿no? Por lo tanto, eso es cierto, eso es verdad, eso es lo que ha sucedido, está sucediendo en el próximo falla con ese tipo de bono. Y bueno, pues bueno, ya creo que he dicho más o menos mi enfoque de lo que se debería hacer un poco para los jóvenes y los niños en Canarias. Bueno, lo podía hacer extensivo a toda España, pero se me escapa un poco ya globalizar un poco lo que es la cultura. Creo que si lo podemos conseguir en el municipio de Puerta Cruz, ya yo me daría, como se dice, un canto en los dientes. Y bueno, Diego, este fin de semana, el próximo falla, descansamos. El próximo 26 tenemos un gran tributo a Michael Jackson. Seguimos teniendo tributo, luego creo que viene Elvis Presley, luego Queen. Luego mencionar que en marzo, creo que es el 22, 23 de marzo del 25, viene de nuevo Maite y Paco, estos gran humoristas que ya estuvieron en Miami, que ahora, van a seguir yendo a Estados Unidos. Pues bueno, que todo aquel que quiera estar interesado, que se meta en otras páginas y puede ya sacar su entrada para dichos eventos, ¿no?
Bueno, y esta semana, ¿qué te ha parecido más interesante, más resaltable de lo que ha acontecido aquí en Canarias o en el mundo mundial?
Bueno, Diego, yo de verdad, yo ya estoy cansado, de verdad, mira, es que claro, yo también lo entiendo, ¿no? El pueblo canario está a otras cosas, está muy, muy pendiente al día 20. El día 20, ese día que va a salir todo el mundo de nuevo a discutir, porque no a arreglar un nuevo modelo turístico en Canarias. Pero bueno, aquí en Canarias tenemos las viviendas que son inaccesibles, tenemos los alquileres que son inaccesibles, tenemos una pobreza infantil galopante, la cesta de la compra, una de las más caras de España, pero no, tenemos que centrarnos un poco el día 20. Los canarios estamos ahí, estamos a eso. Pues bueno, pues vamos a seguir luchando para que el modelo turístico en Canarias cambie. Vamos a seguir en esto, que nos da de comer, vamos a seguir en esto y centrándonos un poco en la problemática que tiene el turismo. Vamos a dar una imagen al exterior manipulada por todos estos medios de comunicación pagados y subvencionados por el Estado, es decir, por los impuestos de todos los canarios, y a eso estamos, ¿no? A los grandes problemas que viene sufriendo estas islas, este pueblo, el pueblo ciego, mudo, no quiere saber ni quiere decir nada, ¿no? Por lo tanto, sigamos comprando. Aquí, Diego, el grave problema que la derecha canaria, la derecha española, se ha centrado tanto, se ha cogido una posición de centro, de que el centro es inútil, escorándose mucho a las políticas de izquierda, comprando muchísimo, por no ser la autoridad, de los argumentos izquierdistas, de los argumentos que están llevando a este país a donde está llevándolo. Y yo animo a la izquierda, a que realmente, pues bueno, ya, pues diga que aquí la derecha en Canarias y la derecha en España está perdida casi, y que ya empiece a contar como el Partido Popular como un partido de izquierda, ¿no? Y este es el grave problema, que compramos los argumentos de esta izquierda, la peor izquierda, la puede llamar izquierda sanchista, puede llamar el socialismo más rancio, al final es la izquierda. Y si la derecha empieza a comprar o sigue comprando todos estos argumentos, este país de verdad se va al garete ya en su totalidad, y no hablemos de las Islas Canarias, Diego.
Bueno, pues Pablo, ¿qué te digo? Que la semana que viene estarás por aquí.
Sí, la semana que viene estaré por ahí y bueno, espero estar el viernes, te pego un toquito y si hay un hueco ahí en una de esas sillas, pues yo estaré encantado de estar ahí en los estudios y darles un abrazo.
Y si no el viernes, el jueves, tú sabes que esta casa está abierta para ti cualquier día de la semana.
Sí, perfecto, yo soy flexible, yo siempre digo cuando mejor le vengan a ustedes, yo busco un hueco estando en Tenerife y ahí estaré, Dios mediante.
Pues Pablo, que sea bienvenido usted a Tenerife, que sé que vuela en el día de hoy, que no te suspendan el vuelo, que a algunas personas esta semana le han suspendido vuelos por condiciones climatológicas adversas, pero hoy parece que el día está bueno. Así que nos
vemos. Sí, aquí hace sol, ha habido algún intento de lluvia, sí, ha llovido muy poco, pero nada, ahora ya el sol reinante como casi siempre en Lanzarote y espero llegar allí sano y salvo. Venga, un abrazo. Y muy buenos días a todos.
Buenos días. Pues ya estamos en tiempo de tertulia. Ahora sí, Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
Macarena Fuentes, buenos días.
Muy buenos días.
Pedro Bravo de Laguna, buenos días.
Buenos días.
Todos contentos y felices. Se acaba la semana, ya no vienen más noticias.
Viernes.
Vale. Viernes. Yo voy a empezar por un tema que hoy lo hemos comentado mi amigo Saúl y yo, porque a mí me ha indignado poco, se ha comentado y estas cosas hay que comentarlas porque igual que se habla bien de Coalición Canaria, cuando se equivocan hay que pedirles explicaciones, o cuando se equivocan o cuando hacen algo que tienen que explicarlo. ¿Se han enterado que nuestra diputada por Santa Cruz de Tenerife, que normalmente defiende los intereses de Canarias, Cristina Valido, y así lo recogemos cada vez que lo hace y le ponemos sus audios completos, como única diputada que habla de Canarias, ha votado que no a la reprobación por parte del Congreso del ministro Óscar Puente? Se han quedado todos con una cara.
Yo lo único que... La única explicación que le encuentro es que aquí no hay trenes.
Aquí no hay trenes. Y que falta perrito. Es que, de verdad, independientemente, lo estábamos hablando por fuera, Pedro
claro,
y yo.
Claro, entiendo que no.
Vamos, pero de todas maneras.
Están negociando las perritas de las guaguas. Claro, y había hecho unas declaraciones no hace mucho, el señor Óscar Puente, amenazando que no había dinero para Canarias. Y si van a hacer presupuesto, pues es probable que lo quiten. Por el año pasado había 80 millones. Yeah. Si prorrogaban los presupuestos, estaban los 80 millones. Si
es que todo es dinero. Es triste porque esta gente.
Pero eso no se puede.
La inmigración se arregla con dinero. El tema de wow, todo con dinero. Momento. Gestión ninguna, sino es coger dinero y derrocharlo. Pero derrocharlo o mamárselo, como se está viendo ahora con toda la con el informe de la UCO, este famoso de tal. Punto. Ya está. Entonces. ¿Qué nivel político tenemos? ¿No? Que no tienen ni una sola solución ocurrente o pensada o trabajada que no se base en más dinero, pedir más dinero, pedir más empleados, pedir más de todo. No lo sé.
No, hombre,
las empresas normalmente las soluciones no son
aquí le
solo...
Hoy hablar a la que salga.
Macarena no le gusta, seguro.
Pero bueno, me imagino que el partido tendrá unos criterios y el partido habrá decidido por qué toma. Porque eso no es una
Yo le he preguntado a Cristina y no me ha respondido raro. Cuando Cristina no responde es porque se lo ha impuesto a alguien.
Pues, es que tengo la impresión de que es algo que tiene que ver
yo
con
creo
Clavijo.
Que, exacto, yo creo que tiene que haber ahí algo del partido que ella ha tenido que votar eso. Entiendo que ella lo explicará bien, evidentemente, porque la ciudadanía lo va a pedir. Y si no te ha contestado, yo creo que Cristina es una mujer que de las que
la cara,
te contesta y da la cara. No es de las que se esconde y apechuga con lo que hace, evidentemente. Al final ella dará las razones por qué lo ha hecho Y lo aclararemos, bueno, todo, evidentemente.
Ya, y si una no noticia... le gusta, le veremos la cara como la que puso cuando firmó el pacto con el socialismo.
Sí,
exacto.
Sí.
Hay cosas que en los partidos pues tienes que seguir unas directrices por estrategia política o por otra cosa. Y yo creo que tenemos que dejar que primero se explique antes de ir condenándola, ¿no? Porque creo
que... Yo le di el palito porque yo creo que la política hay que ser coherente. Y ya se arrastró Coalición Canaria con un sí a la investidura de Pedro Sánchez. Por el argumento era, es que no nos podemos poner enfrente de él porque nos tritura y no nos hace ni caso. Bueno, es decir, el matón del colegio que me quita el bocadillo, no.
A lo mejor hay estrategias políticas, Diego, y antes de
tirar... Pero no
me
gustan
tirar...
esas estrategias políticas.
Bueno, pero es que...
no me gusta. Me gusta que defiendan por ley.
Pero por lo menos ellos lo hacen con buen sentido para buscar lo mejor para Canarias. Hombre, pero es si estamos Sahara, viendo a nivel, ¿no?, de España lo que está pasando, creo que esto es un...
Decir que el Sahara es marroquí...
Pero Fernando dio una explicación muy correcta. Él va allí en representación de la comunidad autónoma y como máxima autoridad del Estado en Canarias. Con lo cual tiene que adaptar la postura oficial. Otra cosa es que la comparta. Pero en un acto institucional, a mí me parece que esa explicación es correcta. Personalmente pienso una cosa, mi formación política piensa otra, pero el Estado en política internacional la defiende. Sí, bueno. Tengo que defender esa postura porque es la que tiene el Estado. Otra cosa es que la comparte.
Lo mismo hizo el de Nueva Canarias.
Hombre, es que los medios de comunicación también le extrayeron esa... lo dijo casi sin...
Vamos a ver, que buscan siempre lo peor para poder dar los titulares.
Pero la explicación es correcta. Pero oye, la explicación es correcta. Voy como presidente del gobierno, representación del Estado español en Canarias.
Que no puede quedar.
Y yo no puedo decir o hacer declaraciones en contra de la política internacional.
Okay, me parece, pero políticas internacionales que se decidieron en el Parlamento.
Que no, las decidió...
No,
Pedro Sánchez.
Entonces,
Pedro
políticas Sánchez. Internacionales que las decide el presidente de gobierno a su libre albedrío. Entonces, no entiendo yo qué posición institucional
lo decidió
aquí es que los políticos no tienen personalidad ninguna. Entonces, este seguidismo de los partidos, pues si mi partido me hace tomar una decisión que yo estoy en contra, pues cojo y lo digo o me quito de medio. Digo, mira, pues yo no estoy de acuerdo y me quito de medio. Que venga alguien que esté de acuerdo con estas posiciones, porque es que si no, al final, ¿qué pasa? ¿Que estamos en una partitocracia?
Sí, clarísimamente.
¿Estamos? Entonces, ¿estamos en una partitocracia? Entonces, sí. ¿España se decide en esas sedes de los partidos de ustedes, donde se del PP, de Coalición, de PSOE, de Vox, de tal? ¿Ahí es donde se decide el futuro de España?
Bueno, el futuro de España lo decide Pedro Sánchez, no lo decide Coalición Canaria.
No, pero en Canarias, el futuro de Canarias lo decide el presidente de Canarias.
Claro, lo decide. Entonces, yo creo
pero
que hasta
su partido,
ahora...
lo que le diga a su partido. Con lo cual, al final, uno cuando es presidente de todos los canarios, no de los canarios que votan a Coalición Canaria. No, presidente de España es presidente de todos los españoles, no de los que votan al PSOE. Y esto se ha desvirtuado de una manera tremenda. Hemos admitido esta manera de jugar a la política, que me parece denostable, sinceramente, me parece denostable, porque no se está fijando en lo que le viene bien al país, en gobernar un país a años vista, a ver el futuro. O sea, Coalición Canaria tendría que estar con ahínco defendiendo la inmigración tal
Está haciendo Pedro,
razón. No debería de hablar de otra cosa.
Pero es que lo que está hablando y se ha quemado las pestañas el presidente del gobierno para hacerlo.
Debería estar encadenado al Congreso el presidente del gobierno.
Espérate,
porque pueden haber muchas sorpresas que todavía no se han
visto. Ojalá las haya, pero es que debería de estar...
Fernando, que le dijo, yo creo que...
Acampados deberían de ustedes que tienen... presupuesto y tener como se pusieron una acampada cuando el 15M no sé qué, pues deberíamos, porque lo que está ocurriendo aquí ahora mismo no lo estamos percibiendo, incluso estamos sacando, pero a manadas, a inmigrantes a la península,
con lo cual
el efecto llamada se multiplica por 20. Bueno,
a ver, Pedro, yo de verdad que sé que estás enfadado y lo de la migración, como tú dices, es un tráfico de personas, esto es increíble, esto es una mafia, pero creo que ahí sí que no te voy a dar la razón, porque Fernando Clavijo creo que está haciendo lo imposible y ha hecho lo imposible, se ha reunido con todo el mundo y él tendrá su estrategia. Si no acepta ahora esa reunión que tuvo
le dieron
con Pedro 50
millones y se cayó la boca.
Pero eso
no se lo va a ingresar. Al final hablan de dinero,
no se cayó la boca.
Yo, Fernando Clavijo, creo que lo va a hacer bien.
Lo está intentando y lo está haciendo bien.
El primer interesado creo que
de los pocos, y perdonando, que está defendiendo la inmigración como el que más.
Pero debería no solo cuáles son Canarias, deberían los del PP, los de Vox y los de y los
bueno,
del
PP,
PSOE deberían
el
estar
PP yo creo que se tendrá que posicionar al lado de Fernando Clavijo, evidentemente, porque a Manuel Domingo no le queda de otra, porque
aquí.
Pero tendrá que defender Manuel Domínguez también allá en eso, porque su partido está allá también.
Coalición está defendiendo a Manuel Domínguez porque Manuel Domínguez tiene una posición muy complicada.
Sí.
Manuel Domínguez sabe que si se pone enfrente de Génova no es el próximo candidato a la presidencia del gobierno.
Pero primero es Canarias.
Lo sabe, ustedes lo saben.
Pero yo creo que será coherente.
Todo lleva a un tema de partido.
Sí. Y pero hay que intentar entenderlo.
Si Manuel Domínguez es buen candidato, no lo miran.
No lo miran, en Génova no.
Pero bueno, Manuel Domínguez tendrá que rijar.
Pero bueno,
Vivir por Canarias, luchar por Canarias o darle la razón a sus jefes en Madrid. Yo creo que al final él tendrá que apostar por donde está gobernando, y quien le da los votos y lo ha puesto ahí son los canarios, no es nada en la península ni en Madrid. Entonces, yo creo que ellos van a llegar a buen puerto con el tema de migración, y te puedo jurar que eso se va a arreglar sí o sí a finales de este mes.
Ya ¿tendrá? segundo cargo de coalición por Canarias, que hoy dice que antes de final de mes hay novedades. Y José Alberto, que ha estado esta mañana por teléfono, ha dicho: no me puedo aventurar, pero ya hay hoja de ruta.
Yo tampoco puedo aventurarme, pero sí es verdad que hay hoja de
PP
ruta.
Si PP y PSOE no se ponen de acuerdo esta semana, Fernando Clavijo va a tomar medidas.
Claro.
Y tomar medidas que van a sorprender a la opinión pública. Y desde luego, yo estoy de acuerdo contigo. Yo me encadeno en el ministerio.
Sí, sí.
Yo me voy allí y no me voy de Moncloa hasta que no me arreglen este
exacto.
tema.
Exacto, y seguramente...
Y no solamente que me manden el dinero, que también, sino que se busque una solución. Porque esto va increciendo. Llamamos por 6.000, ¿eh?
Es que el presidente... El dinero pervierte todo. A ver, Pedro, el presidente... El dinero es verdad que va a ayudar a Canarias, pero es verdad que es lo que menos le preocupa a él. Al presidente lo que le está preocupando...
Diario.
Le preocupa es que se arregle el tema de la...
Sí, ya no se esconden. A principio se escondían.
Sí, sí, es enorme. El presidente lo que
quiere...
Bueno,
diario. Ya han llegado 477. Sí. Hay que mandar esos 477...
El presidente de Canarias lo que quiere es que se arregle el tema de la migración. El dinero que venga, hombre, evidentemente tendrá que venir. Pero lo menos que le va a estar preocupando a Clavijo ahora es el dinero. Es el tema de arreglar la migración. Estamos jugando con personas. Y creo que merecen dignidad. Y Pedro Sánchez, el presidente de España, no ha estado a la altura.
Perdona, estamos jugando también con nuestra identidad nacional. ¿Claro? O sea, nuestra frontera no puede ser un coladero. Exacto. No puede ser un coladero, como está siendo. Que te entran gente que no tienes ni puñetera idea... Si están infectados, si son terroristas, si tienen antecedentes. Mira, ayer expulsaron a un, no sé de dónde era, que había violado y matado a una persona y tal. Y entonces su pena la conmutaron con echarlo del país. Ese coge una patera mañana y vuelve.
Claro. Pues ya está. Ese problema hay que arreglarlo.
Y no les parece bien. Yo esta mañana lo decía. El tema de que von der Leyen ha dado un giro es porque realmente el exigir que las personas que vengan inmigrantes ilegales a Europa se transformen en inmigrantes legales o en deportados, a mí no me parece un disparate.
No, me parece perfecto.
A mí no me parece un disparate. ¿Cómo? El regularizar la inmigración ilegal, transformar inmigrantes ilegales en inmigrantes legales o deportados antes de que entren en Europa, eso me parece normal, es lo que está haciendo Meloni. Usted llega, yo los paro, los pongo en una isla de hélice, como hacían en Estados Unidos, 40 días para que usted me dedique, si tiene ahí infecciones, las pasa allí, y me explica usted para qué viene a Europa. Y viene a estudiar, vamos a buscarle una beca. Viene a trabajar, vamos a buscarle un puesto de trabajo. Viene usted por asilo político, justifíqueme usted el asilo político. Que no reúne esas condiciones, que no quiere entrar usted legalmente para su pueblo.
Pero si hay hasta parte.
Entonces, regularizamos la inmigración ilegal. Y en vez de entrar a 40.000 diarios, pues entran a mejor 3.800.
Hay países de izquierda que están.
A mí eso no me parece un disparate.
Pero que no es un disparate, es que. Perdón.
Sí. Hay países de izquierda que están copiando los de Meloni.
Socialdemocracia de Dinamarca. Está bien, están copiando.
Y eso es un buen sistema. Y lo que hablábamos antes de Manuel Domínguez, pero como aquí el señor y la señora no me dejan hablar, porque no puedo hablar.
Venga,
me
no, llamo, no
creo, yo tengo que defender al presidente del gobierno.
Yo creo que
es una dictadora.
Todavía me encanta mandar, ¿eh? Yo creo que si él hace buena política y es buen político y logra un acuerdo con Clavijo y logra parar esto, que no es echarlos, es parar la entrada.
Exacto.
Yo creo que Manolo, aunque Génova luego no la quiera porque vaya en contra de lo que diga Génova, por lo menos sale en un altar y sale como un gran político canario.
A ver, a ver.
Es que es lo correcto.
De todas maneras, estamos metiendo todos.
Me está escuchando Manolo Asmecas.
Estamos haciendo todos los temas en el mismo lado. Yo creo que son dos temas que deberíamos, ante la opinión pública, diferenciar claramente. Una cosa son los menores no acompañados, otra cosa son la inmigración ilegal. Es decir, el menor no acompañado que llega a cualquier territorio europeo tiene un trato diferenciado al del migrante mayor de edad. No tiene nada que ver. El migrante es responsable de la comunidad autónoma, como hay una avalancha.
Sí, pero los menores no acompañados también deberían de estar en una isla de élite viendo si realmente son menores no acompañados. No, sí, yo tengo 15
claro,
años después
que... lo pidió el gobierno autónomo, decir, vamos a denme usted los menores que sean realmente menores.
Están haciendo.
Y le ha dicho alguien que eso es anticonstitucional.
Y además, los menores, si vienen de Marruecos, yo los devolvería a sus padres, porque una nación que tiene miles de millones para comprar armamento tendrá miles de millones para hacerse cargo de sus menores, que estén con sus padres, que es donde mejor están. Aquí en España no les vamos a prestar mayor o menor atención a un niño marroquí que en su propio país. Entonces, si son marroquí, para su país, que bastantes millones destinan armamento.
La ley de menores no es tan fácil.
Clavijo ha intentado llegar a un acuerdo con Marruecos para eso. Para los menores marroquíes, llevarlos a Marruecos.
Menores marroquíes aquí no vienen tanto.
No vienen tanto, pero vienen.
Entran más a Ceuta.
Entran
y Melilla,
por Ceuta y Melilla.
Ceuta y Melilla. Aquí entran menos marroquíes.
E incluso algunos
vienen...
escapándose de los padres.
Exacto.
Eso te estoy diciendo.
Cuando me enfado con mi padre, me voy a Melilla.
Y luego están los que vienen, que son.
Sí, pero que son dos problemas diferentes.
Tenemos,
es decir, el tratamiento.
Tenemos un problema que están llegando ya las mafias de Siria, las mafias del Yemen, las mafias de Pakistán, están entrando por África. O sea,
pero porque tienen problemas para entrar por los Balcanes, porque Meloni ya asusta.
Claro.
El criterio de te cojo en un barquito y te meto en Albania, a lo mejor no les gusta. Y dice, oye, es que si llegamos a Canarias, nos mandan en un avión a Guadalajara.
Bueno, es un tema que hay que tomar determinaciones.
Sin miedo.
Efectivamente.
Claro. Yo a mí me parece que la posición de Bogotá
cayó el pulso y yo creo que los medios de comunicación son bastante, bastante culpables
de
suavizar un discurso que no tiene absolutamente nada que ver, sino que tiene que ser, ¿sabes?
Una manifestación el día 27.
El 27, sí. Y están denostando a los que hacen la manifestación.
Sí, al pobre Rudy, un abrazo de aquí, mi niño.
¿A Rudy Ruimán?
Sí.
¿Te cae bien Rudy Ruimán?
Sí, me llevo muy
pues
bien.
Pues lo van a meter en fiscalía.
No, bueno, porque
se ha metido con quien no debía.
Pero bueno, pero me cae bien.
Está un poquito desbaratado, ¿eh?
No, pues está cabreado.
Yo lo sigo hace tiempo y yo creo que últimamente se le está yendo cuando era Rudy y Ruimán. Ahora ya no. Bueno, a lo que voy.
Yo creo que está haciendo una labor importante y haciendo ver que lo que está. O sea, que la mal llamada solidaridad la están confundiendo aquí en Canarias.
Pero el objetivo de radicalizar la sociedad, yo creo que la información es muy importante.
Vamos
pero
a ver, si
demonizar, igual que yo critico
si
que la izquierda se
apodera radicaliza.
No, sí, sí, yo lo escucho y lo sigo escuchando, a pesar de que no me gusta la tendencia de hacia dónde te quiere llevar como oyente o como receptor de información. Que igual que critico que la izquierda se apodera de la verdad y de la bondad, y todo lo que venga de la izquierda es bueno, y esputa a que todo lo que venga de la derecha es malo por el mero hecho de que viene de la derecha, también digo que hay algunos voceros mediáticos y algunos influencers que también quieren sembrar el odio a la inversa.
Igual que
critico en una dirección, la critico en la otra. Yo creo que la información es lo importante. Y el ser valiente, porque la Unión Europea yo creo que está siendo valiente, vamos a explorar otras posibilidades. Como estamos haciendo las cosas, esto no va bien.
Sin embargo,
Meloni ha hecho algo que es diferente, que puede estar rozando la ilegalidad internacional, pero puede ser una manera de filtrar y que los que entren en Europa vengan a tapar la necesidad de mano de obra que tenemos, pero de manera ordenada.
Alemania ha cerrado las fronteras, carreteras.
Sí. Y ya no están entrando 28% menos de inmigración en esa parte de Europa, claro, 44% más
pero
en Canarias.
Vayamos tomando
recortes.
Pero yo creo que, bueno, lo ves, Meloni, Alemania, todo esto, como ha bajado la entrada, pero es que yo no creo que ahí encima que los pongan en aislamiento para ver qué quieren o no quieren, que me parece perfecto, les estén dando móviles, les estén dando
patinetas
eléctricas.
Están detenidos, están en una cárcel, con una valla de acero. Claro. No pueden salir.
Como entran
en las raíces y salen por la... No,
como
eso
entraron
no lo hacen.
Los canarios a Venezuela. Exacto. Todos los que salieron de aquí
y los
iban
inmigrantes
a
Estados Unidos. Y hoy en Australia hay una isla donde tienen retenido a las personas hasta que saben a qué van a Australia.
¿Sí?
Y si no tienen papeles, se los arreglan. Y si no, para tu casa.
Claro.
Pero sí que eso
es que
de derecha.
Que ser así.
No,
¿Eso es fascismo?
No, eso es... Que luego vienen...
Es que yo no lo entiendo.
Luego vienen las enfermedades. Sabemos que en África es donde más SIDA hay en el mundo, porque no hay medios y están llegando aquí y luego se están prostituyendo muchos chicos aquí, muchísimo, porque los ves, en las raíces se ve, no hablo de menores, hablo de adultos. y lo sabe y se ve y lo sabe el gobierno porque tú que estás en gobierno
ha habido
lo sabes.
Ha habido noticias que y se han intentado SIDA, tapar donde hay
el SIDA está corriendo por
sustitución
como
masculina
la
claro.
Sí, muchísimo, muchísimo y hay muchísimo SIDA otra vez. Eso dicho
porque son gente, jóvenes y fuertes, ¿eh? No te creas tú, y altos y
guapos, sí, y guapos, sí. Hay chicos, sí. Madre
mía. Y además se asean.
Te da pena,
el aseo
porque
no
al final
tiene nada que ver con enfermedades de transmisión sexual.
Yo creo que tenemos que dejar que llegue finales de este mes y se verán ya soluciones y
pues más vale
que gustarán
es...
a unos y a otros no les gustará. Pero hay que tomar decisiones
bastante
y así lo va a hacer Fernando.
Bastante esperado.
En el hierro
yo creo que el presidente lo va a hacer así. Y
silbando bastante... y mirando para otro lado durante mucho tiempo.
Y desde luego lo que dice Pedro tiene razón, es decir, que el tema de dinero soluciona temporalmente, pero lo que se genera son otra mafia, ya no en el Sahel o en Mauritania, sí, sino aquí mismo.
Que ya
con
está.
Uno...
Pero es lo que no te estoy diciendo. Que
aquí hay gente que está ganando mucho dinero.
Muchísimo.
Yo creo que el
gente
menor...
de transporte, gente sí. de...
Aquí hay mucha gente que está ganando
el
mucho
que
dinero.
El que vende el móvil, el que tiene las casas alquiladas, el que... catering de comida, es que esto es un negocio.
El tercer sector que es necesario porque no tenemos capacidad pública únicamente de hacerlo y tenemos que subcontratar esa atención, pero hay gente en el sector en el tercer sector que se está hinchando.
Fredolsen el primero trayendo todos para acá.
Por eso te digo que el menor de los problemas de...
Bueno, pero los barcos van y vienen. Fredolsen sí. saca beneficio, pero sí. a mí cuando me hablan dicen, no, es que
no son residentes. Eso,
eso es, el precio claro, es...
El precio
no llegará a un
bueno,
acuerdo.
Si son residentes, el precio es el mismo.
Sí, da igual, pero que...
Pero ocurre, es que se te ocurre decir que meten la guagua y van dentro de la guagua como si fueran mercancía. Que en alguna ocasión alguien ha dicho hasta ese hecho ese tipo de vídeo he visto yo. Es decir que pero bueno, que al final lo que es importante es que el problema se solucione y que se integren esos chavales en una sociedad que no hay proyecto de integración, que al final yo estoy de acuerdo con Pedro, esto es una cuestión de pasta.
Vamos, que
me mandas pasta
no
los atiendo, pero no. Que aquí no hay
menos.
No ¿Eh? Hay
el menos.
No, sí, sí. En 20 años los menores que se quedan, además hacemos café con leche y la brotaba.
No, además el problema es que después
me
encanta, ves.
Mestizaje va a haber.
No,
mestizaje va a haber, eso está más claro que el agua.
Es así,
las mujeres que vienen no son.
A mí eso me importa un comino, que haya mestizaje.
A mí me encanta.
A mí me parece que esa manera de integrarse es más adecuada.
No lo vas a evitar.
La manera más adecuada de integrarse es con el amor.
Sí, y sí, se quedará sí, muchísimo. Que
a mí eso me,
se,
me
se,
la
se integran seguro, porque la mujer que acoge a ese tipo de hombres, pues lo va enseñando a la costumbre europea.
Sí.
Así que a mí me parece fantástico.
No,
a mí
me encanta.
Claro, es que eso
la vida es así.
Pero a mí lo que, por ejemplo, los centros de estos de...
Los malos que adoctrine la mujer y se la lleve a luchar. ¿Eh?
Que los menores que estén habrá. Ociosos, que los menores estén por ahí con un balón yendo a jugar a fútbol a una cancha. Tal. ¿Y por qué no los escolarizan o por qué no los mandan
están escolarizados, ¿eh?
Sí, pues, pero
pasa que el colegio
muchos,
las dos,
entre comillas, lo descolarizado.
Donde tengo yo.
No todo.
Están escolarizados porque lo ve el instituto, porque lo
pero
ve
no, todo,
uno,
no todo.
Y van muchos por la mañana, los veo por la mañana.
Y cuando faltan al instituto, ¿a quién llaman? Porque a mí me llaman cuando mi hija no va a historia. Y se ha faltado en
sí, bueno, me supongo que habrá quien quiera escolarizarse.
Retrasó no, 5 minutos.
¿A quién le mandan cuando no van al colegio?
5 minutos tarde.
¿A quién se lo mandan? ¿Al centro de menores?
Pero los menores no son el problema.
Está claro. Exacto. El menor lo puedes tener controlado.
Y ya hemos normalizado eso de que todos los días salen aviones a primera hora de los rodeos. Los rodeos es un muelle de embarque de inmigrantes ilegales diario.
De hecho, yo he ido...
Todos los días hay un avión completo de 200 personas.
Y lo sacan por otro lado, que yo creo que ni los registran. Bueno, o sea, yo creo que estos están como engañados.
¿Y qué destino tienen? ¿Ciudad Real? Para
como Delsi.
Como Delsi.
Que Delsi no ha asistido, hombre.
Que no pisó
el
suelo.
Lo dijo el presidente ayer. Que
y luego tenía un fallo técnico también.
Que Ávalo, un fallo técnico.
Ayer dijo en Bruselas el presidente... Que el viaje de Delsi no existió.
No, que va.
El no viaje.
La visita de Delsi
no existió.
El no viaje, el no caso, el no tal. Es
sí.
que yo, la verdad que...
No,
el
fallo técnico.
Es alucinante.
Ávalos la cogió en brazos, no pisó suelo
sí,
español.
Sí, no.
Exacto.
Entonces, si tú no pones los pies en el suelo...
Entre Ávalos y Aldama la cogieron en brazos.
Vamos a ver. Hay una declaración que la ratifica cada vez que se lo pidan. Del presidente de AENA de una solicitud por parte del ministro de Turismo que borrara las cintas de AENA del aeropuerto norte, del aeropuerto de Madrid.
Sí.
Y el tipo dijo que no, y la tiene custodiada en el juzgado.
Claro que no.
Habrá que ver si esa cinta.
No, pero que esa cinta las mandó a destruir un juez.
No.
¿Qué cinta mandó a destruir un juez?
No. Intentaron destruirla. Pero están custodiadas en un juzgado.
No,
el problema está en que a ver cuánto duran.
Sí.
Porque vete a ver la custodia de los juzgados, de las pruebas. Es decir,
hombre, viendo lo que estamos viendo.
Circuito al lado y
le meten tiro al coche de Aldama, pues...
Sí, Dios mío.
Y los juzgados están custodiados por seguridad privada. No hay ni guardia civil. Y los juzgados se quedan cerrados por la noche.
Bueno,
pero, y no es la primera vez que desaparece un expediente completo.
Nosotros decimos que no, piso suelo. ¿Y dónde están las maletas que traía también?
¿Y qué habrá traído ahí?
Ya es claro que hay 108 barras de oro compradas por la gestión de Víctor Aldama con Delcy Rodríguez directamente.
Exacto.
Dos semanas antes de la visita. 108 barras de oro.
¿Dónde están? ¿Dónde están esas maletas? Pero
eso también no lo digo yo, lo dice un informe de la UCO.
Que
no lo digo yo, ni Pedro, ni Alvise Pérez.
En el aeropuerto, ves si están en las maletas o no.
¿Y qué hacía Víctor de Aldama en el aeropuerto? ¿Y qué hacía Coldo Rodríguez? Es que, de verdad, todas esas cosas son...
Coldo, de portero de discoteca, a gestionar los oros de España.
Pero bueno, la explicación a todo esto es que el novio de Ayuso es un delincuente confeso.
Sí, delincuente confeso.
Que ya, ayer me enfadé.
Ya, esto es demasiado.
No tiene vergüenza.
No tiene límite.
En este país ya sabes que el delito mayor que hay es intentar pagar pocos impuestos. Porque tú no lo intentas.
No
tú,
lo acepto uno
ni
que
tú,
todos los días.
Ni yo.
A mí me hacía gracia.
Es decir, no estamos
todo
con un asesor diciendo.
¿Cuánto? Se le acabó la carrera al vice. Ya, o sea, por tomar.
Todo el mundo quiere pagar pocos impuestos.
A ti te dicen que te desgraba Hacienda a comprar naranjas. Vamos, está comprando sacos de naranjas.
Pero claro,
pero normal.
¿Todo?
Y después tu asesor se puede equivocar, decirte que hagas una cosa que no hace, o tú no tener para pagar no sé qué, hace un cambalache rozando la legalidad y te pillan.
Claro. Sí, y paga.
Y es un delito, ¿vale?
Y lo primero que hace es
intentar llegar a un acuerdo con Hacienda y decir...
Te embargan la cuenta primero. La embargan. Y luego tienes que negociar. Porque sí. A mí me embargaron hace una semana, dos semanas, por un error de mi asesor, que no fue...
Sí, pero
no
si tienes un tejido empresarial como González Amador...
No, eso ya es otra cosa.
Ya, bueno, negocia, ya negocia y pones la pasta...
Y yo dije,
normalmente
y
el 50% de lo que te reclaman puede salir airoso. Pero eso es lo peor que puede pasar en este país. Esa es la justificación de que haya una trama corrupta de cobro de comisiones en hidrocarburos, con cátedras irregulares, con contratos en plena pandemia, en extorsión a administraciones públicas para que compren a una empresa que no se dedicaba a esto. Es decir, que haya un señor que está noviado con Ayuso. ¿Eso es? ¿Esa es la justificación a todo lo demás? Es que
Es que la obsesión de él es Ayuso y la pareja de Ayuso.
Pero es que hay muchos españoles que
porque
eso
Ayuso
compran.
Es la única rival que tiene Pedro Sánchez.
Pero que sí, eso va por un lado y el otro por el otro. Sí. Es decir, usted explique lo suyo. Que Ayuso tendrá que explicar lo suyo.
Sí.
Pero lo que no puede decir es, yo no explico lo mío porque la jefa de Feijóo tiene que ser cesada porque esa mujer tiene un novio corrupto, delincuente confeso.
Hombre,
y que haya población española que diga, sí, líder amado, líder amado.
Pero el jefe supremo, supremo tiene un hermano imputado, una mujer imputada, todo su número
explique
uno
lo suyo,
imputado,
¿no?
pero imputado, y un fiscal general investigado.
Bueno, lo del fiscal general, ya para echarle comer a
investigado.
No, pero a mí
que dice en la tele el fiscal general que él no está imputado.
Y la ministra portavoz lo dijo ayer.
No, que
está investigado, pero no está imputado.
Ministra
portavoz, madre de Dios.
No, ¿y el de justicia? Defendiendo el honor y no honor. Perdona.
No, peor. El ministro de justicia diciendo que cómo va a haber una persona que se le impute por decir la verdad.
Sí.
Pero usted es el ministro de justicia. No le imputan por eso. Le imputan por revelar un secreto.
Exacto.
Que eso es un delito.
Información que
aunque
no tenía que ver.
Al revelar el secreto diga la verdad. No le están investigando por decir la verdad. Le están investigando por revelar un secreto. Pero lo dice un ministro de justicia de un país.
Pero es que,
y no pasa nada. Los españoles nos quedamos
no,
así.
No, y luego, no. ¿Dónde van? Donde van los abucheos y los insultan. Ayer insultaron, que
sí,
ahí digo que es muy mal a Marlaska, porque la homofobia hay que dejarla a un lado para estas cosas. Tú puedes llamar.
Se le pueden decir muchas cosas a Marlaska, aparte de maricón. Eso lo dejamos para Dolores Delgado.
Maricón
se lo dijo Dolores Delgado. Dolores Delgado.
Que se dejen de tonterías.
Esa ordinaria
es más rasero si lo dice.
Pero la gente joven.
Tu compi de partido está guay, pero si se lo digo yo, soy un homófobo.
No, la gente joven no tiene que gritar esas cosas porque creo que no.
No deben.
No deben. Y más estudiantes.
Además, hay muchas cosas que decirle a Marlaska,
de información.
Muchas cosas criticables.
Y ahí lo puedes llamar de todo. Hasta papas fritas.
Mira,
si
vamos a ver.
Pero no tienes que insultar.
El mariconismo es muy.
¿Por qué yo te voy a insultar, maricón?
Es que no es un insulto, primero. Es decir, llamar a una persona homosexual
no
es un insulto.
Lo más normal del mundo. Lo que no puedes hacerlo es anormal. O sea, que un tío sea homosexual es lo más normal del mundo. Estamos en el siglo XXI. Todavía se empeñan en hacerlo especial. No es especial. Entonces, vamos a normalizar el tema.
Sí, está normalizado.
Pero no usarlo como insulto.
No usarlo como insulto. entero. Pero
es un insulto.
Entonces yo te llamo macho, macho. Eso,
pues, es que si me dices macho, no me estás insultando.
Me da igual. Pues, vamos a ver, el insulto no es quien lo da, sino quien lo recibe.
Macho cabrío.
O sea,
si te digo macho cabrío,
si sientes, si tú sientes que tu condición de homosexual es peyorativa, pues obviamente ese insulto te va a agredir. Pero si tú sientes que tu condición es igual que la otra, ese insulto por aquí te entra y por aquí te sale. Pero bueno,
sí, pero yo
te
llamo cosa, cojo y te enfadas. Pero esas cosas son.
Tú eres un cojo de mierda.
Pero esas cosas son.
Me puedes decir lo que quieras. Me puedes llamar, no, hijo de puta. ¿Me puedes,
pero yo creo que.
¿En serio que
no.
A mí no me ofende? A mí no me ofende. De hecho, de pequeñito, a mí me llamaban en el colegio, que era así, que tal. Me llamaban hijo de puta. Y a mí me daba igual. O sea, me daba igual. O sea,
mi pueblo era un saludo. ¿Qué pasó, mi madre?
A ver, pero mira, como dice Diego, no habrá cosa que decirle a Marlaska que estar claro. utilizando ese adjetivo. Yo creo que no es lo correcto.
Vuelva
pero...
otra vez. Es que es poner la cosa en papel no, finito, finito,
pero
finito.
Pero a ver.
Pobre Marlaska.
No, pobre no, de pobre no tiene nada.
No, pero sí victimiza.
Claro, lo victimiza más.
Esto es que estemos hablando de esto, es lo que...
No, pero el progresista es muy hábil para darle la vuelta a la tortilla y transformar en víctima rápidamente.
Tortilla que darle vuelta. Víctima, ya, pero no hay tortilla hoy en día.
Eso vende, Pedro.
Sexualidad.
Negarlo es una torpeza.
En Navarra,
porque
que gobierna...
negar que han cometido un error.
¿Qué error? Al llamar
maricón a Marlaska en público.
Pues eso yo cometo errores montón.
Ya, pero le has dado el arma a la falsa progresía.
Exacto.
Para convertirlo en una víctima.
Claro,
y en
ahora,
este país, por desgracia,
el
victimismo funciona.
Sí.
Porque bueno, mira tu sociedad. Hablando, cuando alguien adopta la postura de víctima, gana adeptos.
Coño, me estás
porque
hablando
el ser humano
de una
pose español,
y de un discurso mediático. ¿Me explico? Como el beso de,
hay que saber con quién
de Rubiales con la... ¿Y no vieron el otro día la palmadita del jugador del Barça al árbitro?
Sí.
Y no se ha montado ningún circo.
Si hubiera sido mucho.
Si hubiera sido mujer,
si hubiera sido homosexual.
Ahí no ha habido consentimiento ninguno.
Pero vamos a ver, que las cosas se hagan mal.
No se ha montado ningún circo.
Está mal que se le llame a Marlaska como insulto, maricón.
No, a mí también.
No, yo no.
Y además le está dando armas para que victimicen a una persona que ya tienen bastante que decirle. Decirle, llámalo chorizo, llámalo incoherente, llámalo vendido, llámalo lo que quiera.
No, sí, tiene poco calificativo.
¿A Pedro Sánchez le puedes llamar maricón?
Yo no llamaría maricón como insulto a nadie.
Yo tampoco.
Yo llamo maricón en plan compadre. ¿Qué pasa, maricón? Pues sí.
Pero
es lo que tú dices, no hay insultos.
Pero es una cosa entre compadreos que podemos hacer entre
ellos. Hay marica. Entre ellos.
Sí, pero tú llegar a un ministro y llegar por fuera, hacerle una bucha y llamarlo maricón.
Ese no es el insulto que se merece un ministro.
Yo creo que no.
En los campos de
fútbol. Y te digo, ese hombre no es santo de mi devoción.
Está mal en todos lados. Está mal en todos lados.
Está mal en
todos lados.
Pues ya está, cuando insultos, pero que es que le dijeron maricón.
No,
transformar eso en una agresión es lo que te digo, que es transformar eso en una agresión homófoba. Es la habilidad que tiene la falsa progresía de victimizar a él.
Ahora el víctima es el pobre.
Maricón es un insulto como soquete, punto.
Sí, si lo dice María Dolores Delgado, si lo dicen,
si lo dice su compañera,
si dicen otros, no. Por eso no hay que dar
o lo dice otro.
Si quieres hacer oposición, no puedes dar.
Ayúdalo, Ayuso lo puede decir en boca de María.
A mí me gusta la fruta cada día más.
Porque sana.
Y además están viniendo los Persimmon Kaki, que es de las mis
frutas
preferidas.
Mira, ahora el melocotón,
está llegando la temporada.
Está
qué
bueno.
Rica la fruta.
Pedro.
Dígame.
Que no te preocupes, pero lo que no compartimos aquí, y creo que estamos de acuerdo, y creo que estarías tú también de acuerdo, es insulto. Al final lo vas a ser víctima, y ahora es el pobre Marlaska. De pobre no tiene nada, porque para mí, y dispensando la palabra, lo que voy a decir es un sinvergüenza. Como ministro lo ha hecho fatal. Yo como persona no sé cómo
engañando,
será. Pero es que ha engañado.
Las víctimas de ETA están muy contentas.
Es que Pedro Sánchez no tiene un ministro que diga Dios te guarde.
Él fue víctima de ETA.
Él fue víctima
él
de ETA.
Fue víctima
y
de
es triste
ETA.
Que él comparta eso. Que,
y subió en la guerra judicial gracias a Rajoy.
No, y que y
era un juez bien mirado.
Sí, muy bien.
Se da pena porque...
Yo la miraba, para, aunque fuese de izquierda, yo
eso
lo miraba
no tiene nada que ver,
exacto. Qué tío más preparado, más tal. Pero mi niña...
¿Y qué les parece?
Al poder y con estas políticas se olvidaron todo.
Bueno, a lo mejor tiene que deberle favores.
Lo que diga el jefe supremo...
No es que llegue al poder, sino encima... Que le haga caso a su jefe, las órdenes
sabiendo
absurdas y de, y de...
Marlaska ha hecho mucho daño. Date cuenta que Marlaska se ha intentado cargar a la UCO. Se cargó la unidad especial de delincuencia, de vigilancia de droga del
Estado. Lo primero que hizo cargarse al general es quitarlo de medio.
López de los Jueces.
Por no pasarle información.
Porque
que
no
le había
interesa.
Pedido.
Bueno,
por hacer su trabajo bien hecho. Por no hacer una ilegalidad.
Es una pasada.
Yo creo que
todavía no lo ha repuesto, en su puesto. Todavía no lo ha repuesto.
Pero ya lo admitieron.
Está admitido, pero sí, no lo ha repuesto en su puesto. Porque,
da igual, pero va a cobrar.
Sigue, sí, sí, pero vamos a ver.
Pero lo que te interesa es que esté en su puesto.
Cobrar va a cobrar siempre, pero que esté en su puesto. Lo quitó de su puesto y no lo ha repuesto. Y el López, hombre, de los Cobos lo que pedía era que lo repusieran en su
qué
puesto.
Qué humillación para él.
Pero habrá cosas que criticarle a Marlaska, porque mira que está haciendo las cosas. ¿Y qué les parece esa manera de defenderse? Es que yo creo que sea del PP, ni sea de Vox, ni sea de derecha radical, pero es que a mí me da mucha vergüenza que tanto uno, PP, como PSOE, estén en esa batalla del, y tú más con la lista de los casos de corrupción de 20 a 25 años. Es que ya me falta que el PP saque Filesa, Time Sport y Gamesa, sí, es decir, y el caso Roldán y Mariano Rubio, es decir,
pero es que no podemos,
y la corrupción sigue. A lo mejor debería de callarse y decirle, bueno, pues que hablen los de Vox, que no tienen ningún
de momento.
Que efectivamente de momento no tienen nada, no, que hablen los de Vox, a ver que le contestan a los de Vox.
¿Sabes lo que pasa? Y es verdad que el PP hizo cosas y la, supongo que alguno por ahí es más.
Han pasado por la cárcel ministro del PP, la de Dios. ¿Cuántos ministros del PSOE han pasado por la cárcel?
No, fue lo
Solchaga, por ejemplo.
Vera.
Vera, pero por el GAL. Y Barrio Nuevo.
Sí.
Y los indultaron.
Hombre, claro, pues son de...
Pero es que ha habido corrupción, vale, en el PSOE. Sí. Y Griñán y Chichape, vida, por ejemplo, no han ido a la cárcel.
No, si no juegan.
Y Zaplana tuvo una leucemia.
Si PP y
estaba en la cárcel.
Con las mismas
cárcel. Y Cerolos tenía un y estaba en la cárcel.
Sí, lo sé.
Y Ignacio González murió en la cárcel. Solo. Es decir, ¿qué pasa? Que los del PSOE tienen...
Y no era político, pero bueno.
Patente de corso para no ir a la cárcel.
Es que los del PP son tontos.
Yo lo que voy es... Sí. No se puede. Bueno, son yo tontos. Lo que voy es que no se
sí,
puede ir.
Inocentes, son cándidos.
No, no, de verdad es que los del PP. Patricia, yo te digo una cosa: hay tanta basura que meterle a
Pedro,
camino.
Pedro, por favor, deja hablar a Patricia.
Podía estar dándose gusto el PP haciendo una oposición constructiva.
Constructiva.
Haciendo, pues, pero es que proponiendo de, cosas, pero es que ninguno de haciendo los propuestas dos al Congreso, proposiciones no de ley, yo qué sé, reforma de pensiones, leyes
pero
de
no
vivienda, es decir, proponiendo. Y los juzgados sacando noticias, la UCO investigando.
Claro.
Y vas por dos lados. Sí, diciendo, mira, no yo haciendo diciendo política y la justicia diciendo que son ustedes
y
igual o peor
dar
que
una pullita,
pero no están empeñados allí en.
Y de alguna vez una pullita, pero de lo que es actual, porque irte a lo de hace 40 años, lo hace 20 años, lo de Zaplana hace 27 años. Venga ya.
Que mano fermio la sentencia. ¿Usted cree que una sentencia después de 27 años hay que tener vergüenza? Eso es lo que diría antes. Alguien debería decir, lo de Zaplana es una vergüenza.
Pero si no se leen las enmiendas.
Pero
no.
Es una vergüenza que 27 años después de cometer los delitos salga una sentencia. Hay que solucionar.
Oye,
no, la corrupción.
Yo no te estoy echando porque tú me estás acusando. ¿Por qué me estás dando la coalición canaria si yo no te he hecho
porque
nada?
No se leyeron las enmiendas y se las echaron al PP y a Vox, pero es que coalición canaria tampoco se la leyó.
Cristina dio la explicación igual que dijo una cosa o la otra. Ella dijo, yo no participo en la Comisión de Justicia porque no está en el grupo mixto, está representada en algunas comisiones. Ella no fue a la Comisión de Justicia, no tiene por qué leérsela. Ella vio la resolución de la comisión de unanimidad y dice, bueno, si están todos de acuerdo, ¿para qué me voy a leer esto?
Claro.
Lo explicó y digo, bueno, pues ya está, explicación. Bien, estás equivocado, reconoce que estás equivocado. Si hubiese leído el tema, no hubiese
votado. Pero no divirtúen el tema, Cristina, que solo tenemos un diputado representando a Canarias, ahora tuviéramos más. Pero, a ver, a
eso
nivel partido, como le estamos dando al PP y al PSOE, no gusta. Pero es verdad que es vergonzoso que tú enciendas la tele y veas el Congreso de los Diputados, es yo te digo, tú me dices, yo te doy, tú me das. Pero ninguno, que en este aspecto es, y no soy del PP, pero tampoco le tengo mala uva al PP, porque vamos, los que no soporto son el PSOE. Pero vamos
Ezequiel,
a ver.
Ezequiel, te echamos de menos.
Porque estamos gobernando
Ezequiel,
con,
no está.
Con el PP.
No, no,
y hay que
no, porque si las cosas no funcionan bien y se tuviera que romper un pacto, pues se haría, pero si las cosas funcionan bien, ¿por qué no seguir para adelante? Es que yo lo veo lógico. Pero sí es verdad que yo, en el caso que estuviera en el PP y estuviera representando como diputado o ministra, yo haría propuestas. El PP, yo creo que a nivel nacional se está equivocando. Como dice Diego, yo te llevo, tú alega todo lo que quieras como presidente, haz lo que te dé la gana. Me puedes decir cosas del año catapún que pasó en el PP, pero yo te pongo otra contrapuesta y te doy una propuesta para
ha
España.
Ha pasado esta
sigo
semana.
Propuestas España, sigo
y
propuestas
no,
España.
Y los medios de comunicación
lo
hemos hecho
voy debilitando,
0,2,
pero no lo hacen. Cállate el juego de este hombre.
Esta semana ha pasado que el Partido Popular ha hecho una proposición de reforma de la ley electoral, donde quería evitar e impedir que terroristas condenados por delitos de terrorismo no pudieran ir en listas electorales si no había una solicitud de perdón, un reconocimiento y repudiar la violencia y una colaboración con la ayuda. Si eso se producía, aunque tuviesen condena, podían ir en lista. Eso ha ido al Congreso de los Diputados y el PSOE ha votado no.
Claro, pero eso te
y sin embargo, lo sabían, ¿no?
Sí.
¿Cuántas personas de este país creen que saben? Y sin embargo, ¿cuántas personas de este país saben que se van a reducir las condenas de los etarras? Es decir, la visión de los medios de comunicación también es importante.
Sí.
Tipo, esta semana ha pasado sin pena ni gloria.
Por eso te digo que
pero el PP no sabe usar los medios de comunicación. Porque hay que poner el foco en esto. No en lo de los etarras. ¿Dónde ha puesto el foco el PP? En que se han equivocado, en que son no sé cuántos, los 12 muertos, no sé qué, la María del Mar Blanco. Es que el PP tiene que decir, es que le he hecho una propuesta al PSOE. A que no permitamos que no.
Eso lo vendo.
Terroristas en la lista y ahí es donde pongo el foco. Y igual dándole. Que los del PSOE van con la listita del caso y pues repiten uno eso. Y otro. El PSOE, el PP no lo hace.
La verdad que tiene unos gambazos tremendos. O sea, creo que en la querella que puso habló de las bolsas que se entregaban en Ferraz cuando las bolsas es
un supuesto.
Como el ¿cómo se llamaba? El que estuvo por todas las televisiones en el caso del Tito Berni, ¿cómo le llamaban? Berni,
el mediador.
Como el mediador y lo meten en una querella, porfa, es que cometen es errores de primero de GB. Es que es de primero de GB. Es que, ¿cómo puedes tú meter eso cuando tienes un informe de la UCO donde se detalla tal? Y resulta que tú vas y metes.
Deja trabajar a esa gente. Deja trabajar a esa gente.
Es que, sinceramente, da.
Haz un comentario en el Parlamento. Pero una querella.
Otra cosa que a mí me parece, pero lamentable, es que un periodista le pregunte a un ministro y no le conteste. Y le diga que no es periodista, una persona que se está acreditado. O sea, pero no solo que no le conteste, sino que el resto de los compañeros
Vito Quiles sí es periodista.
Sí, claro que sí, lo sé.
Al Vito Quiles, este que hace las preguntas que
yo
son
le
más
llevo
incómodas.
El título y se lo pongo en la boca la próxima vez.
Sí, sí, pero es que a Vito Quiles lo repudian hasta los periodistas de izquierda de otros medios, de público, de info. Se agreden.
Claro.
Pero es decir, un personaje incómodo.
Sí, incómodo.
Y como es incómodo, a mí me gusta porque es incómodo.
No es incómodo.
Y lo sigo.
Oye, las preguntas que hace las hace con mucha educación. Y con su intención, perfecto. Oye, ¿no cree usted que debe dimitir el fiscal general que está imputado? Como pues ustedes claro. dicen.
¿Tiene que dimitir?
No le responde.
Dice, no, yo solo respondo a periodistas. Y allí lleno de periodistas y ninguno.
Lo ha hecho Pizarello, lo ha hecho Pachi López, lo ha hecho todos.
Todos. La Belarra, todos.
Van al unísono, ellos siempre van al unísono. Pero es verdad que sí se hace también política dentro del Congreso, pero en los medios no lo sacan. ¿Quién son los medios? ¿Por quién están pagados?
Pero yo sigo machacando.
La comunicación del Partido Popular en Madrid sí es buena. Porque tiene Miguel Ángel Rodríguez y pone el foco donde él quiere. Exacto, donde él quiere.
Sí, pero tiene su prensa pagada por el gobierno de Madrid.
Y bueno, y el de Murcia y el de Andalucía.
Pagada o subvencionada.
Y La Razón y el ABC y El Mundo. Es decir, que la derecha también tiene sus medios de comunicación. El problema está que la comunicación de Génova no es capaz de distinguir, que es mucho más interesante para la ciudadanía que está dudando a quién votar, poner el foco en la proposición no de ley de eliminar a los etarras de las listas, que en el voto equivocado de la reducción de las penas. Entonces, exacto. Ellos deciden, vamos a poner el foco aquí. Y ellos hacen declaraciones. Bueno, pues claro, las noticias son las declaraciones.
A lo mejor deberían cambiarle jefe de prensa.
Pues deberían, yo te lo digo en serio. Decir,
no sé ni quién es, pero
yo creo que tienen que vender más las cosas. Y
la comunicación no es el fuerte del PP, ya te lo digo.
Propuestas, no. Porque al final son los grandes partidos que han gobernado España.
Y aparte eso de también machacar a cosas, de sacando los muertos de ETA, todas esas cosas.
Es horrible.
Yo creo que es una falta de respeto.
Pero de María del Mar Blanco fue horrible.
Sí, no, y que te pregunte, ¿qué prefieres, a Pedro Sánchez o a Abascal? Y a ninguno de los dos. Tío.
No, pero eso sí, porque tienes que estar neutral en esa cosa. Sí,
bueno, pero
es
que no tiene.
O sea, vamos a ver, ¿tú te crees que el PP va a sacar mayoría absoluta?
Nunca lo sabes.
De momento no.
Pretende sacar mayoría absoluta.
El micro, póntelo frente a la.
A lo mejor.
¿En serio? ¿En serio? Pues
si
ya, ya está, ya me lo has contestado.
Si se presenta Ayuso, ¿tú qué crees?
No, yo estoy hablando de Semper y Feijóo. Yo no estoy hablando de Ayuso. Cuando venga Ayuso.
Semper no es candidato.
Semper es el segundo de Feijóo. Entonces,
estellado. El segundo estellado. El tercero
lo trajo,
Bendodo.
Lo rescató Feijóo.
El tercero es
Bueno,
Semper
está, tiene, bueno, tiene un papel importante
sí,
en Genova.
Está en la Junta Directiva.
El portavoz.
Del partido.
Vale, perdona por no utilizar la terminología del partido.
Estellado es el portavoz del Congreso.
Pero es el segundo a bordo.
Vamos a ver.
Estellado es el 2, el Olmos Cuca.
¿Qué cargo tiene Ayuso en el PP? ¿Nacional?
Presidenta de Madrid.
No, en el PP Nacional, ¿qué cargo tiene?
No, tú no tienes.
Forma parte del Comité Nacional, porque está presidenta.
Porque es presidenta.
Pero es que tú no puedes estar en la Junta.
¿Cuándo va a ser
es que
presidenta?
Tú no puedes estar en la Junta Autonómica cuando eres presidenta de una.
¿Cuándo
de
va
una
a ser presidenta del PP Nacional?
No tengo ni idea, porque yo no llevo.
Pues ya está. Pues entonces,
cuando ella quiera.
Vamos a hablar de realidades.
Cuando ella
no
cuando ella le dé la gana. Cuando lo decida.
Cuando ella del salpazo.
Yo creo que ella quiere. Es que a mí me da que los que no quieren son los que mandan en el
pero
PP.
Pero cuando tú, que ella quiere, la o sea, mayoría del PP la va a apoyar.
¿Casado sigue en el PP?
No.
No. Bueno, sigue en el PP, pero no sigue en la pomada del PP.
¿Teodoro sigue en el PP?
No.
También, pero sí, no. El
Oye, sigue, Patricia.
Están en puestos, pero no son...
Sí,
no,
pero siguen el PP, no están, están afiliados, sí. Están...
Ay, yo sigo, no, no,
no están cobrando el PP, creo, pero siguen en el PP.
Vale, pues ya está. Pues con eso me lo dices todo.
¿Tú crees que manejan hilos y que no van a permitir que Ayuso
camine? Vamos a ver. ¿Qué son infiltrados del PSOE? Hacer Casado?
Son infiltrados del PSOE.
¿Qué intentó hacer Casado?
Cargársela.
Cargársela.
Pues ya está. Claramente. ¿De qué me,
aunque el PSOE dice que lo que hizo fue intentar quitar un
caso de corrupción. No, no me hables del PSOE. Aquí el PSOE no pinta nada. Aquí
ya, pero lo siguen diciendo, ¿eh? O sea, porque Casado lo dijeron, esta semana lo han dicho en el Congreso.
Lo han dicho en el Congreso. Lo de la mascarilla lo sacó el PP, que es tristísimo.
Lo del hermano.
Lo del hermano.
Lo del hermano fue un acuerdo entre Casado y Teodoro con el PSOE para cargarse.
Por eso digo que dudo que Ayuso de momento sea candidata del PP. Si fuera candidata, yo hablaría de
la alternativa. Término, la alternativa al
PP es
al PSOE, ¿cuál es? ¿Cuál es
la si crees que van a ganar con mayoría absoluta, Feijóo va a ganar con mayoría absoluta, entiendo la respuesta de Semper, de esa de equidistancia entre Sánchez y Abascal. Ahora, dudo mucho que el PP vaya a sacar mayoría absoluta con Feijóo. Lo dudo mucho, pero muchísimo.
Yo creo que Vox hace un partido como otro, como Ciudadano, que tal, que también...
No, Vox tiene, tiene una base de 3
millones. No, desaparecer Vox,
exacto.
No.
Es que ustedes...
O sea, los del, hay más friki. No,
los,
no.
Los del PP
¿sabes
se
qué
piensan?
Pasa? Que el votante de Ciudadano era un votante crítico. Y crítico primero consigo mismo. Con lo cual, ante el desastre maravilloso de gestión que hubo en una época, pasaron factura. Y... Vamos, te digo que ese votante no es el de Vox. El de Vox es un votante muchísimo más aborregado, que tiene un suelo técnico que no va a perder. Y de los 14,
los
15
jóvenes,
diputados
los jóvenes,
no bajará nunca.
Vamos, los,
nunca.
Jóvenes, los jóvenes votan más Vox que PP.
Y los discursos obviamente radicales se mantienen. Es decir, mira Podemos, parece que va a desaparecer y cuidado con Podemos, que igual le pone el ascensor paso a Sumar. Cuidado, cuidado.
Espero que no.
Sí, porque el votante radical es que la marca original vota más que compra más. Y hay unos suelos técnicos, que el PSOE tiene uno muy elevado, el PP también lo tiene muy elevado, pero yo creo que Podemos tiene también suelo técnico y Vox también. Bueno, distribuido además en poblaciones donde sí puede tener
representación. No tiene suelo técnico, venga.
Sumar se puede ir a hacer así.
Que es la única
puñeta que
defiende los intereses de Canarias.
Es que Sumar es un patiburrillo.
Eso sí que desaparecerá.
Bueno, y que esa mujer que habla, que no dice nada.
¿Quién? La de...
La Yolanda.
Ahora está como
Díaz.
Perdida.
Ay, bueno,
¿eh?
Sí, no, está perdida.
Ahora
yo,
está como
se le
perdida.
Oye.
Habla cosas inconexas.
Pero bueno, ¿para qué oírla?
Sí,
si cuando
una
habla...
frase entera
completa.
No, no, no.
Ella te va a decir, la casa es blanca y te vas a estar Benijos, vas hasta el puerto y vuelve otra vez.
Y le pregunta por una cosa y responde por otra.
Sí, sí, sí.
Me están preguntando por el apoyo, pero que esa es otra. ¿Ustedes creen que hay algún partido decente en el Congreso de Diputados que no esté mirando un poquito? El PNV lo hizo, ¿eh? Estoy mirando un poquito así de perfil al gobierno, porque los temas de corrupción también le salpican a los partidos que apoyan al sanchismo, los socios de investidura.
Claro.
Aitor Esteban lo hizo el otro día en el Congreso. Digo, uy, cuidado con el PNV. Que el PNV...
Puede haber susto.
No, pero no tienen votos. Es decir, sin Vox, una vez que entra Vox ya excluyen a los demás. Entonces, que no pueda ganar en las elecciones el Partido Popular, cabe la posibilidad que necesite 5 del PNV y 1 de Coalición Canaria, que puede estar a 6 de la mayoría absoluta. Puede.
Pero mira,
es que si no, no va a gobernar. Lo que no va a gobernar antes, mientras que tenga apoyos en Vox, solamente le queda Coalición Canaria. PNV, olvídate. Y Junts, olvídate.
Yo porque no estoy en nada en el partido. Yo sigo afiliada, pero nada más. En vez de la querella que se puso, que sabías que no tiene ningún fin, porque es como si decir que tú ayer mataste un pajarito con el coche.
No,
o sea, como no lo vio nadie, lo grabó nadie lo sabe, pues estamos
eso
haciendo...
El ruido mediático dentro de una campaña
ninguno
de marketing.
Yo
no
hubiese
cosa.
Preparado una moción de censura sabiendo que no le iba a ganar, porque eso sí hace ruido.
Sí, sobre todo retrata a los socios.
Sí, y no,
retrata a los socios.
Sí, y retrata a un
partido. Usted ampara la corrupción del PSOE y me critica la mía. Si usted me echó a mí del gobierno porque era un partido corrupto, pero mantiene a este señor.
Claro. Exacto.
Es que simplemente sabiendo...
Hay que valorarlo. Hay que valorarlo.
Sabiendo que no lo ibas a ganar, porque no lo vas a ganar, porque no tiene los apoyos, da igual. Yo la hago y una parte que la apoye, que será, supongo que Coalición la apoyaría, Vox puede que sí también, o se abstienen, que también vale... y hace el ruido no, que tiene Vox que hacer.
Le sacaría todos los argumentarios a cuando ellos presentaron la moción de censura de lo que decían los del PP. Sí, dice, pero ustedes qué decían.
Ponían el vídeo de Ábalos defendiendo la moción de censura. Ya, vamos a poner este señor vamos a darle la vuelta.
No la puedes poner y quedar
como
tan ridículo.
Artificial bueno, y la cara de
pero, como no has hecho nada en seis años de oposición, sino apoyar al gobierno en temas puntuales.
Reforma
laboral, etcétera, etcétera. Cada vez que te dejaban tirado a tus socios, siempre estaba el PP ahí para rescatarte. Pues el problema lo tiene el PP, que se ha dedicado a esperar a ver si caen. Y este tío no va a caer.
Ha sido súper guay hacer una moción porque da a pensar al Estado.
Ya se hizo.
Pero es una estupidez con Tamames.
Ah, que si la hace Vox es una estupidez. No, Tamames, la corrupción era Tamames. La misma. Pues mira, pues Tamames, yo que tú, me cogía su discurso y me lo miraba. Y mira el discurso de Tamames y mira los de Feijóo o los de Rajoy. Le da mil vueltas. Sí, pero, mil vueltas.
No,
los de Pedro Sánchez.
No hemos hecho ningún discurso.
Ramón Tamames es una persona senil que se ha transformado a la fachosfera siendo. Perdona. No, eso no lo digo yo, lo dice la izquierda progresista de este país o la falsa progresía.
Senil es. Un tema físico, ¿ok? Vale.
No lo digo yo, ¿eh? No lo
físico,
digo yo, lo dice...
o sea, psicológicamente de senil tiene mucho menos que tú.
0,0.
Mucho menos que tú. Entonces, vamos a hablar las cosas, las que son, ¿ok? Porque yo te puedo decir
sí, pero es que
Biden sí es senil.
Pero sí hubo un argumento aquí que se dijo por parte del PSOE con respecto a Ramón Tamames. ¿Eh? Eso no lo he dicho yo, lo ha dicho el PSOE con respecto a Ramón Tamames. Que no es una senil. Lo dijeron varios ministros. Y no pasa nada. ¿Se puede llamar maricón a Marlaska y senil a Ramón?
Eso sería viejofobia.
Que también existe.
Ancianofobia.
Ancianofobia, no. ¿Cómo se llama eso? Es que no me sale la palabra. Pero tiene su también, cuando a las personas que le tienen fobia a las personas mayores. Ancianofobia.
Pues. ¿Será ancianofobia?
Tiene un...
No sabía ni que había gente que tenía fobia a los ancianos.
Sí.
Bueno, que hay fobias
y a los niños.
Bueno,
sí.
Vale.
Y a las arañas.
A los niños hay hoteles que no te dejan entrar niños.
Oye,
a
las cucarachas.
Hombre, si me sale entre un mayor y un niño, me
cago
un mayor.
Ay, no, dentro de nada habrá discotecas que no dejan entrar viejos, ¿sabes?
Para Patricia, te voy a mandar los niños para allá este fin de semana.
Bueno, señores, nos tenemos que ir, ya son y 33, momento de despedir la semana radiofónica. ¿Quieren decir algo antes de que nos vayamos? ¿Algo que no hayamos hablado?
Ah, que es Arte Joven este fin de semana en La Orotava, el domingo, para allá todo el mundo, que es una cosa bastante muy bonita, y música, pintura, teatro, bla, 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 bla.
Puede ir gente de más de 35 años sí. Como público.
Eso lo dice, por lo que está ahí.
Exponer obras de arte y bailar, eso y eso, solo 35 por abajo. Pero ir a visitar...
Perdona, yo de 35...
Es ancianofobia.
Perdón, de 35 para arriba también sabemos bailar bastante bien.
Pero
y pagamos alquileres ganando 1.800 euros y no nos dan ayuda.
Es verdad que vale la pena.
Eso no tendría que verlo en el Ministerio de la Igualdad, tío. Sí, porque,
hay debates
¿por qué le van a dar 250 euros durante dos años a un chaval de 33 años y a una persona de 60 años que gana menos de 1.800 euros no le van a dar ni 100? ¿Por qué? Igual de mal lo pasa, ¿no? O que cuando ya uno tiene 60 años lo pasan peor o lo pasa mejor. O ya dicen, a lo que le queda en el convento que se cague dentro.
Ay, no.
Ay, bueno, señores, la semana que viene volvemos a la batalla.
Nos pasaremos por la rotada.
Buen fin de semana y que vaya todo el mundo a Arte Joven el día 20, el próximo... ¿El día 20 sábado o domingo?
Domingo. A partir de las
10
de la
alcalde no para de hacer cosas ahí. Es que, ve, al final tiene que quitar Coalición Canaria.
El pueblo es una maravilla. Señores, el lunes volvemos a las 7:30. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente a su micrófono, amigo. Hasta el lunes.